Son las 4.
Radio Las Palmas FM.
Buenas tardes, Canarias. Bienvenidos una vez más a La Ventana Indiscreta con mi compañera María Jesús aquí en Radio Las Palmas en el 97.3 de la FM, 91.1. Nos pueden escuchar también en directo a través de la página web de la emisora, recuperar el programa después con las descargas y además compartirlo como suelen hacer y además lo agradezco en las redes sociales. Decirles que desde el viernes pasado que fuimos tendencia nacional nuevamente con La Ventana Indiscreta, a lo largo de la semana, a diario, hemos seguido siendo trending topic y esto es trabajo de todos. Esto es gracias a todos nuestros oyentes, seguidores, la gente que comparte el programa, que lo escucha y que nos sigue pues cada viernes y a lo largo de la semana. Qué decirles, que nos sentimos orgullosos de los oyentes, de los amigos de esta casa de La Ventana Indiscreta y que seguimos y seguiremos al pie del cañón de la noticia, ya lo saben. Por otro lado, también contarles que estamos a la puerta de la manifestación que tiene organizada Jusapol mañana 10 de noviembre en Barcelona. Como ya habíamos contado en otras semanas, les tendremos también con nosotros en este programa, pero además tiene un sentido especial y es porque el pasado 29 de septiembre, La Ventana Indiscreta, que estamos ahí en Barcelona, les contábamos los ataques de los independentistas a los policías y guardias civiles que se manifestaban en Barcelona y en concreto en la Plaza de Cataluña por la equiparación salarial y por ese homenaje a los compañeros policías y guardias civiles de la Operación Copérnico del pasado 1 de octubre. Bien, pues mañana vuelven a Barcelona, se van a manifestar, esta vez posiblemente haya mucha más gente por todo el apoyo que han despertado este colectivo no solo por la equiparación, sino por homenajear a los compañeros destinados en Cataluña, pero además nosotros vamos a contar también fielmente lo que pase mañana y a lo largo de la semana, porque estarán en el Congreso de los Diputados y también en el Parlamento Europeo. Para mí es un honor abrir el programa con alguien también de una asociación, la Asociación de Cabos Profesionales de la Guardia Civil, el Cabo Tobar, que lo teníamos pendiente del otro programa, ya anuncié que estaría con nosotros. Ellos fueron los que estaban presentes en la mesa de negociación de esa equiparación salarial con el exministro Zoido y el exconsejero de Estado de Seguridad, y ellos fueron los primeros que rompieron ese silencio y nos contaron lo que estaba pasando dentro de esta mesa. Bueno, esta Asociación Profesional de Cabos ha seguido trabajando arduamente también por los derechos de sus compañeros y ha firmado también acompañar esa valora esa ILP en positivo que Jusapol ha presentado al Congreso de los Diputados. Nos lo van a contar ahora de primera mano. Pero además también abrimos este programa con una exclusiva que lanzamos esta mañana en el medio nacional OK Diario. Estábamos hablando de la presencia de la magistrada Victoria Rosell en un acto el pasado 29 de septiembre también en Barcelona que conmemoraba el 1 de octubre. Un año después era la mirada que se proyectaba desde un acto organizado por el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación Unión Cultural, que como saben su presidente está en prisión desde el año pasado, Jordi Cuixart en este caso. Bien, pues esta juez se presentó en esa mesa de debate social y político con la alcaldesa en la clausura de Acola, mientras los policías se manifestaban el mismo día, 29 de septiembre, en Barcelona, a los cuales la propia alcaldesa no les pudo conceder concentrarse en la Plaza Sant Jaume. Es decir, estábamos dos grupos concentrados en Barcelona aquel día, lo que tenía que ver con esa celebración de los actos, uno por parte del Ayuntamiento de Barcelona y Unión Cultural, y por otra parte Jusapol en las calles recibiendo gritos, persecuciones e insultos independentistas. Esta es la cara y cruz de lo que pasó el 29 de septiembre, de hace nada, hace escasa un mes y pico. Bien, pues esto es lo que les vamos a contar también esta tarde. Pueden entrar en OK Diario, leer este reportaje que hemos publicado hoy, porque también estamos apuntando que presuntamente la jueza Victoria Rosell podría volver a la política, según nos dicen algunas fuentes de Podemos. De hecho, mañana también tiene un acto acompañando a diputados regionales de Podemos aquí en Gran Canaria, y esto podría ser noticia. Eso está a la mano de la magistrada, volveron a la política, pero sí también estábamos anunciando que se presenta a ocupar una de las vocalías del Consejo General del Poder Judicial. Bien, pues a través de esta presencia de ella en este acto del 1 de octubre, el pasado 29 de septiembre en Barcelona, se han abierto diligencias de investigación por parte del Consejo General del Poder Judicial. Esto está ahí. No sabemos qué va a pasar, no tenemos constancia de que se hayan cerrado ni sobreseído, y esto está ahí. No sabemos qué pasará. Lo que sí sabemos es lo que hemos contado hoy en nuestro reportaje de investigación, que les invito también a los oyentes a que lo lean y a que ellos tomen sus propias conclusiones. Bien, pues como anunciaba, vamos con nuestro primer invitado, el Cabo Tobar. Bienvenido, buenas tardes.
Muy buenas tardes, María. Buenas tardes.
Pues la verdad es que un placer volveros a tener en antena. Estaba recordando ese momento, muchos momentos que habéis entrado en el programa, pero especialmente aquel en el que, con toda sinceridad, estabais exponiendo la situación que tienen las asociaciones representativas de la Guardia Civil en esa mesa de negociación por la equiparación salarial meses atrás. Han pasado unos meses. Cuéntanos en qué estado se encuentra ese acuerdo que se firmó con el exministro Zoido, si realmente se está viendo en vuestras nóminas, si no ya equiparación, que eso no se ha dado todavía, esa subida salarial, y por qué habéis decidido respaldar esta ILP de Jusapol en el Congreso para la equiparación.
Bueno, respecto a la equiparación, ahora mismo la situación en la que se encuentra, está trabajando la consultoría respecto a los a ese aumento que debe tener como meta la equiparación salarial. Ya la hemos tenido en la nómina de octubre, va a haber otro incremento en la nómina de noviembre, y ya sucesivamente así hasta el año 2020, en que se había establecido como meta tanto el anterior gobierno del señor Rajoy como el actual gobierno. Y ahora mismo, como digo, está la consultoría externa que debe realizar los estudios para ver cuáles son las reales diferencias, porque aunque se firmó el acuerdo, bien es cierto que ni sindicatos ni asociaciones estábamos del todo conformes con esas diferencias que nos marcó la anterior Secretaría de Estado. Ellos entendíamos que tiraban a lo bajo y nosotros considerábamos que las diferencias eran más importantes. Para salir de esa situación, de ese atasco, pues se ideó en la consultoría, y hace exactamente unos 20 o 25 días ya ha habido la primera reunión de las asociaciones con la consultoría, bueno, para ver cómo está el trabajo que están haciendo. La consultoría tiene que tener antes del 31 de diciembre del presente año ya un estudio que nos lo pasará a asociaciones y sindicatos, y luego, pues, a partir de ese estudio, pues veremos a ver en qué sentido cada uno propone las modificaciones que estime oportunas para tener un acuerdo cerrado o tener una resolución definitiva a esa consultoría en el mes de febrero. Y después me parece que también me ha preguntado sobre la ILP, María.
Sí, ¿por qué vuestra asociación ha decidido respaldar esta ILP de Jusapol en el Congreso, que se va a debatir en unos días, y ahí también se verá si votan a favor o en contra, cómo queda eso, y qué enmiendas, en todo caso, si las hay, se dan?
Sí, bueno, la ILP, nosotros, como primera asociación de la Guardia Civil que apoyó a Jusapol, y además yo fui de los... Yo creo que fue el primero, el segundo que habló con Nata, bueno, cuando porque mi asociación me encargó que fuera yo el que hablase con ellos para ver qué es lo que pretendían, etcétera, me pareció bastante coherente la idea, como al resto de asociaciones y de la Guardia Civil. Bien es cierto, bueno, pues luego el devenir de las circunstancias ha marcado caminos distintos, aunque caminos paralelos, porque la Asociación Profesional de Cabos siempre aboga por la unidad. Y respecto a la ILP, pues eso, ha sido el punto de convergencia de su unidad. Para la ILP, para esa recogida de firmas, participaron activamente todas las asociaciones. A mí me consta que compañeros de nuestra Asociación Profesional de Cabos estuvieron a pie de calle y en distintas unidades recogiendo firmas. O sea, que esa ILP que saliera adelante, esa recogida de firmas que posibilitara esa ILP, ha sido un trabajo común. Por lo tanto, si es un trabajo común desde antes de la firma del acuerdo, se entiende que sigue siendo común, porque bien es cierto que todo lo que sea sumar para las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, para la Guardia Civil y Policía Nacional, para la Policía Nacional y para la Guardia Civil, tiene que ser bienvenida. Y luego, pues una cuestión de coherencia también. El acuerdo que se firmó en abril, del 12 de marzo del 2018, una de las cláusulas, exactamente la cláusula octava, establecía que el Ministerio del Interior impulsaría las medidas legislativas necesarias para garantizar que en un futuro no se pudiera producir esta disfunción salarial. Y eso es precisamente lo que pretende la ILP, ¿no? Que en un futuro, porque si siguen subiendo las policías autonómicas su sueldo, tiene que ser una carrera en la cual nosotros siempre seremos los perdedores, siempre iremos por detrás de ellos. Por lo tanto, lo lógico, lo coherente y lo normal es que establezca una norma, que establezca un techo para las retribuciones y que todas las policías que realicen el mismo trabajo, la misma función, reciban exactamente el mismo salario, que es realmente lo que pretende el ILP. Y de ahí nuestro apoyo, que además que hemos hecho expreso y público.
En este caso también estás hablando de establecer un techo, efectivamente, porque mientras sigan teniendo incrementos salariales las policías autonómicas, es como una carrera de obstáculos detrás de ellos, en el sentido de equiparar los sueldos. Por otra parte, estáis hablando de un estudio que tiene que estar listo a fin de año y que realmente establezca qué cantidades, qué cifras, con una exactitud meridiana, como además debería hacer el propio Estado, ¿no? Una propia auditoría, ellos sí presentarlo. ¿Creéis realmente que en esta legislatura puede acordarse una equiparación real? Vamos a hablar de equiparación real, o esto puede seguir coleando durante otros mandatos y seguir un tiempo largo, espero que no, todavía luchando por vuestros derechos laborales.
Hombre, si en esta legislatura se va a llevar a cabo, pues no lo sé, porque la pregunta es cuánto va a durar esta legislatura, porque exactamente en las circunstancias políticas esto es, cada día nos levantamos con una noticia nueva, entonces no sé cuánto dura la legislatura. Bien es cierto que si dura, bueno, si es hasta el 2020, en teoría, si el gobierno del señor Sánchez permanece hasta el 2020, en el 2020, según el acuerdo firmado, deberíamos haber visto esa equiparación salarial, cuya medida será determinada por esta consultoría que dirá, pues, dónde están esas equivalencias, con lo cual confiamos en que se lleva a cabo. El ministro del Interior lo ha dicho por activa o por pasiva, o sea, tiramos de hemeroteca desde que tomó posesión, y en fin, si le hacemos caso, que no tenemos por qué dudar de su palabra, veremos el año 2020 esa equiparación. Por lo tanto, habrá que esperar y confiar en lo que dicen, lo digo en la práctica.
Bien, en este sentido también, el trabajo que desde vuestra asociación habéis hecho, ¿crees que otras asociaciones de la Guardia Civil están dispuestos a respaldar también esta propuesta legislativa en el Congreso? ¿O sois los únicos, si no tenéis noticias, de que otras asociaciones también se sumen a reivindicar estos derechos en la Cámara de los Diputados?
Sí, sí, hay. A mí me consta que por lo menos otras dos más han expresado públicamente su apoyo a esta ILP, y el resto de asociaciones están en ello. De hecho, estamos estudiando un texto en unidad de acción de todas las asociaciones, porque, insisto, sería un poco incongruente que una de las cláusulas que firmamos en el 12 de marzo del 2018, pues no la apoyáramos todos. Yo creo que sí, que no hay. Cada uno tiene sus reticencias, sus puntos de vista distintos. Pero aquí realmente lo que debe primar, y creo que el sentido común y la razonabilidad nos hará que todos vayamos en el mismo camino, en la misma dirección. O sea, yo no creo realmente que ningún guardia civil, ningún policía nacional quiera que un compañero suyo cobre menos. Simplemente por ese dato, por ese hecho, por esta cuestión objetiva, todo el mundo tenía que apoyar al LP. Pero sí, sí hay asociaciones que ya han expresado, aparte de la nuestra, que han expresado su apoyo, y el resto de asociaciones, pues creo que al final también expresarán su apoyo. ¿Cómo puede ser de otra manera?
Ojalá se sumen todas esas voluntades, como estás comentando, y tener un frente común respecto a esas voluntades políticas que tienen pendiente, efectivamente, reconocer vuestros derechos. Bueno, reconocerlos, lo reconocen a micrófono cerrado. Yo puedo dar fe de ello de diferentes partidos políticos. Otra cosa es luego sentarse a hacer números y realmente pulsar el sí en el Congreso de los Diputados, que es la prueba que tienen inminente. También cuando hace poco, ¿no?, ha sido asesinado un guardia civil, bueno, las noticias, las redes sociales, como sabéis, arden. Se está pidiendo más protección también para los guardias civiles en sus funciones, mejores equipamientos. En el BOE ha salido publicado como el incremento de esos 700 millones de euros que concede el gobierno socialista para los Mossos de Escuadra, sin embargo, para guardias civiles, coches de segunda mano, en fin. No solamente ya lo estamos viendo en la economía, en los sueldos, sino también en los medios. ¿Qué opináis de esto?
Bueno, María, estaba mezclando, claro, es que es un campo amplio el asunto. Sí que es cierto, y yo lo veo, vamos, lo vemos con preocupación, por lo menos es lo que percibimos nosotros. Por lo tanto, si los poderes públicos que nos deben proteger y apoyar no lo perciben así, pues que sepan lo que nosotros percibimos. Nosotros percibimos que se nos está un poco desarropando, se nos está quitando un poco la poca protección que teníamos. Por ejemplo, tenemos con un hecho una instrucción que se ha sacado recientemente sobre una interpretación de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que si realmente no modifica el texto, sí crea una interpretación un poco sui generis. Pero es que esto viene también a colación, porque yo me imagino que también se habrá hecho eco en redes sociales, que se ha colgado antes de ayer, una resolución administrativa que ponía fin a un procedimiento sancionador en materia de Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que resumido es lo siguiente: un señor va a una comisaría de policía a hacer el DNI. La comisaría de policía le dice que no es un horario para hacer el DNI, sino que tiene que pedir cita previa. Entonces el ciudadano le dice textualmente en la denuncia: sois unos payasos. Le inician un procedimiento sancionador por una denuncia y la delegación del gobierno de Islas Baleares, la delegación del gobierno, dice que no procede la incoación de expediente porque esa expresión, sois unos payasos, dirigidos a unos funcionarios de policía en el ejercicio de sus funciones y de uniforme, no configura el sentir social desprecio alguno. O sea, que un señor llame a unos policías, sois unos payasos, según la delegada del gobierno de Islas Baleares, no configura en el sentir social de especie alguno. Con lo cual entendemos, así en su contrario, que si un guardia civil a la señora delegada del gobierno y las Baleares, en ejercicio de sus funciones, le dice que es una payasa, me imagino que no tomará ningún tipo de represalia ni será ningún procedimiento sancionador. Esto es un ejemplo realmente de lo que está ocurriendo actualmente. Se le está quitando el ropaje, la poca protección jurídica que teníamos, que solo son dos, o sea, la Guardia Civil y la Policía Nacional, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en general, solo tiene dos normas que les protejan, que es la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, que el Código Penal. En su día se despenalizaron muchos ilícitos penales por considerar que, bueno, era demasiado judicializarlo. Se pasó a una norma administrativa, que era la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, pero lo que nos encontramos ahora es que también se saca de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana, y eso significa que se saca de ahí, ya no hay lugar donde meterlo. Por lo tanto, esas conductas permanecerán impunes. Y no se dan cuenta, los que hacen esto, que nosotros somos la última línea de defensa, que si nosotros no nos respetan, que si no son capaces de garantizar nuestra seguridad, nuestro trabajo, los siguientes van a ser ellos. Y cuando le pegue a ellos, no van a tener absolutamente ninguna línea de defensa. Que no podría comentar muchas más cosas, ¿no? Porque esto, uno, en fin, tiene aquí una retaila de argumentaciones. En fin, estamos un poco descontentos, desilusionados y un poquito, no voy a decir yo temerosos, pero no nos gusta por dónde está yendo las cuestiones de política policial en este aspecto.
Desde luego más alto lo puedes decir, pero más claro, ¿no? De hecho, estaba pensando en preguntarte qué relatos, qué sensaciones os llegan de los compañeros vuestros que están destinados en Cataluña. Estamos recordando precisamente el pasado 29 de septiembre cómo Jusapol tuvo que suspender su concentración, su manifestación, por recibir ataques, insultos, agresiones y persecuciones de independentistas en la Plaza de Cataluña. Por eso vuelven mañana a Barcelona a manifestarse, y escuchar relatos de compañeros vuestros de la Guardia Civil en ese acto, pues además con lágrimas en los ojos, de lo mal que lo habían pasado en estos meses, en este último año, desde el 1 hoy, sus familias igual. ¿Qué sensación os llega a vosotros?
Pues es una sensación triste, ¿no? Es triste porque hay una parte del territorio español que en la cual uno no puede ejercer libremente uno de sus derechos fundamentales, como es el derecho de reunión y manifestación, como lo hace Jusapol y los compañeros que apoyan a Jusapol, y consideran, como se está considerando últimamente en algún otro acto, como una provocación. Nos parece triste y no nos parece que se actúe con la debida contundencia, pero es que también nos parece que hay una doble vara de medir para este tipo de cuestiones. Y los compañeros que estén allí destinados, como cualquier español que se sienta español y catalán, o catalán y español, pues debe sentir una enorme tristeza. Porque de verdad que no concebimos este tipo de actuaciones, porque daña la imagen de esta España unida, que realmente. Y luego lo que más, una de las cosas que preocupan es que parece como si fueran muchísimos estos independentistas, estos secesionistas, estos separatistas, cuando realmente yo creo que no llegarán ni al 50%. Lo que pasa es que, bueno, tocan con la racionalidad, con la comisura, con el sentido común del otro 50%, que son los españoles, que se comportan de manera civilizada, y por eso estos energúmenos, pues son los que salen los medios de comunicación. No obstante, y permítame que me extienda un poquito más, ha salido también hoy, o ayer me parece, fue una noticia de la Audiencia Provincial de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Barcelona, que al hilo de un recurso, o sea, aprovechando que el Pisuerga pasaba por Valladolid, o sea, fue un recurso que había presentado el Ministerio Fiscal sobre los actos del 1 de octubre, al final esta sección quinta se descuelga con unos comentarios de esa parte. Desde la asociación entendemos que desafortunados. De hecho, hay un voto particular de una de las magistradas, de las tres magistradas que conforman este tribunal, pues no dando la razón. En fin, diciendo poco más o menos que la Guardia Civil en actuación del 1 de octubre se pasó cinco pueblos porque podían haber hecho absolutamente todo lo que hicieron sin utilizar la violencia, y que, bueno, que hubieran dejado votar a la gente porque las consecuencias jurídicas, como no era ninguna, pues se debía haber dejado votar. No saben que la Guardia Civil actúa allí donde se le requiera, como lo está haciendo desde hace 174 años. Y la Guardia Civil utiliza la fuerza que dicen que tiene que utilizar. Y la Guardia Civil estaba allí porque unos compañeros suyos del Poder Judicial, en este caso no la Audiencia Provincial, sino el Tribunal Superior de Justicia dijo que se había que impedir la votación. Y si hay que impedir la votación y hay una serie de señores que impiden el acceso al colegio electoral, bueno, al colegio electoral no era, sino al colegio donde había unas urnas, pues habrá que utilizar la violencia o la fuerza que sea proporcional. Entre las cosas, porque el monopolio de la fuerza en un Estado democrático de derecho lo tiene el Estado. Y el Estado, ese monopolio de la fuerza, lo delega en las fuerzas del cuerpo de seguridad. Entonces yo creo que estamos creando un caldo de cultivo bastante, bastante peligroso, pero que no olvide ninguno, y aprovecho la oportunidad que nos das, que todo separatista, todo independentista que no acuda a los cauces democráticos para declarar independencia, se encontrará enfrente siempre, siempre a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Nacional y a la Guardia Civil.
La verdad que estoy escuchándote, como siempre tu testimonio no nos deja indiferentes y efectivamente, como estás diciendo, la Audiencia de Barcelona, titulares de medios nacionales, en este caso estoy viendo El Mundo, literalmente carga contra la Guardia Civil por el uno, pero efectivamente, aunque detallan un ponente en un auto que el referéndum carecía de consecuencias jurídicas que justificasen el operativo, si vosotros os llaman tenéis que cumplir con vuestro deber, es que es como querer rizar el rizo a todo lo pasado cuando realmente se estaban produciendo actos ese día en Cataluña y en Barcelona en concreto, pues que, bueno, han sido calificados de una consulta ilegal, de un referéndum ilegal, papeletas por el suelo, hemos visto muchas imágenes y momentos muy tensos y muy duros, y ahora decir que el referéndum no tenía consecuencias jurídicas, pues bueno, para eso ya hay varios procesos abiertos y eso tendrá que salir en una sentencia que todavía no ha salido. Te está escuchando también, te queríamos dar una sorpresa, estamos contactando con José Pol, con el coordinador nacional Nathan Espinosa, a ver si conseguimos localizarle, pero te está escuchando su abogado, Antonio Vázquez, es el letrado, es el abogado, el asesor jurídico de esta asociación y es uno, para mí es un modelo de abogado, lo he dicho muchas veces, una de las cabezas pensantes de esta ILP. Antonio, estamos hablando con el Cabo Tobar, que es la asociación profesional de cabos de la Guardia Civil que ha apoyado, ha respaldado esta ILP públicamente en las últimas horas. Bienvenido, Antonio.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Pues un placer como siempre, y ahora que os crucen antena, me gustaría también preguntarle al cabo, ya que lo tenemos, también por una protesta pública que hicieron cuando las competencias precisamente de tráfico, de la Guardia Civil de Tráfico, se han transferido a la Policía Foral de Navarra. Eso también ha sido muy polémico en las redes sociales y me gustaría, ya que vosotros habéis hecho un comunicado en contra de esta delegación de competencias, que nos contéis cómo lo vive la Guardia Civil de Tráfico, que lleva también muchos años al servicio de la población, y qué va a pasar ahora con este cuerpo. En Navarra, en concreto.
Sí, bueno, quería saludar a Antonio, que nos conocemos, hemos coincidido en alguna ocasión. Un saludo, Antonio.
Gracias, igualmente, sí.
Bueno, yo creo que estamos en una situación, en unos momentos, creo que para la Guardia Civil y para la policía, unos momentos, no sé si difíciles, pero bueno, bastante distintos de lo que a la Guardia Civil y a la policía nos gustaría estar, en lo que se refiere a protección, y esto no entiendo muy bien, porque de hecho en el Congreso se está debatiendo, pero lleva ya tiempo debatiéndose, el modelo policial del siglo XXI, qué modelo policial quiere el Estado español para sí, y cuando todavía no hemos terminado, no sabemos qué modelo policial queremos en el siglo XXI, que estamos con el modelo policial que se instauró con la ley orgánica, la ley orgánica 86 de Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, estamos transfiriendo o tenemos intención de transferir competencias a una determinada comunidad autónoma cuando creo que se ha visto que no se tiene la fidelidad que se debía tener, y el ejemplo lo tenemos en octubre con el cuerpo de mozos de escuadra. No digo con los compañeros de las escalas ejecutivas, de los que están a pie de calle, sino incluso de sus órganos directivos que no tuvieron la fidelidad al Estado español que se debería esperar de un cuerpo policial. Bueno, digo que no sabemos qué modelo policial tenemos para el siglo XXI, y nosotros nos despertamos con la noticia de que el presidente del Gobierno ha acordado con la presidenta del Gobierno de Navarra, la señora Barco, una transferencia de competencias. Realmente, lo que se va a transferir no es la competencia, porque la competencia de seguridad pública, dentro de la cual está la vigilancia del tráfico, tránsito y transporte, es una competencia exclusiva del Estado, según el artículo 149.1.29 de la Constitución. Por lo tanto, la competencia no se va a transferir. Sí que se va a transferir la facultad de ejecución de esa legislación del Estado en materia de tráfico, circulación de vehículos y seguridad vial. Esto, normalmente, ya nos ocurrió en el año 83 en el País Vasco, ya nos ocurrió en el año 97, con gobiernos diferentes, un gobierno del PSOE y un gobierno del PP. En Cataluña es la sala, la de puerta de darle la competencia integral en el resto de cuestiones policiales. A la Guardia Civil eso le duele. La Guardia Civil es un cuerpo que lleva 174 años vertebrando el Estado español. Allí donde hay un Guardia Civil, allí donde hay un puesto de la Guardia Civil, hay una bandera, una casa cuartel de la Guardia Civil, está el Estado español representado. Si vamos quitando esas representaciones institucionales, vamos quitando a parte del Estado. La cuestión es preguntarnos si nos interesa. Y yo aquí también quiero hacer una reflexión, esta a lo mejor no corresponde a la Asociación Profesional de la Guardia Civil, pero yo la digo. Habrá que dar holgura, quitar lazos a aquellas comunidades que se sepa que esa holgura no lo van a utilizar en contra del Estado español. No hay ningún problema en darles holgura en competencias, pero el problema es cuando esa holgura que uno se da, esos lazos, van a ser utilizados en contra del Estado español. Yo creo que no hace falta ser muy docto, muy sagaz, para saber actualmente qué distribución política hay en cada comunidad autónoma y qué comunidades autónomas van a utilizar esas competencias o esas facultades que se les otorga para afianzar los lazos con el Estado español o para ir separándose cada vez más. A nosotros, como dijimos en el comunicado, nos preocupa, estamos totalmente en contra y además tenemos que 200 compañeros, aproximadamente son 200 compañeros de la agrupación de tráfico de la Guardia Civil, les hemos roto los esquemas. Nosotros queremos, porque así ha funcionado perfectamente, la Policía Foral de Navarra fue creada en 1928, tiene aproximadamente ahora mismo unos 1,000 y pico componentes, hemos trabajado en coordinación con ellos, no ha habido ningún problema, entonces no entendemos por qué policialmente hablando, no políticamente, sino policialmente hablando, hay que transferirles, esas facultades de ejecución, que en ningún caso son transferencias de competencias, pero que sí que en la práctica sí que supone ir restando presencia de la Guardia Civil en el territorio nacional. Y la Guardia Civil en general, la Asociación Profesional de Cabos, no quiere absolutamente nunca que la Guardia Civil desaparezca ni de ninguna localidad, ni de ninguna provincia, y de ninguna comunidad autónoma.
Bueno, realmente te agradezco, como siempre, la sinceridad y la transparencia. Antonio, os hemos cruzado la antena porque esta asociación, como sabéis, ha respaldado vuestra iniciativa en las últimas horas y me gustaría que nos adelantéis cómo están los preparativos para mañana, para el 10 de noviembre en Barcelona con esa manifestación. Por supuesto, el cruce de saludos con esta asociación de guardias civiles, que además ya nos ha estado contando que la idea del resto de asociaciones está apoyar también vuestra iniciativa y cómo se prepara esa apuesta de esta ILP en el Congreso las próximas horas.
Pues en efecto, hay que darle las gracias al representante de la Asociación de Cabos, porque siempre ha estado con nosotros, igual que el resto de las asociaciones, y han estado desde el primer momento y han cohesionado la unión de la Policía Nacional y la Guardia Civil. Ha sido un baluarte de este movimiento, eso hay que reconocerlo siempre, ¿no? Es decir, todas las asociaciones y en concreto la Asociación de Cabos siempre estuvo presente, estuvo en Palencia en la primera mesa y se aprobó con ellos, lógicamente, esta iniciativa de unidad que ha funcionado perfectamente y que está dando unos resultados, creo, interesantes en cuanto a la visualización y visibilidad de la unión de la Guardia Civil y la Policía Nacional y su reconocimiento en todo el territorio nacional. Por tanto, creo que hay que ser coherentes, hay que reconocer la historia, hay que reconocer los hechos y los pasos que hemos dado todos juntos, y más allá de alguna discrepancia en este camino, pues el objetivo era compartido por todos y las iniciativas han sido, digamos, avaladas y apoyadas fundamentalmente por todos. Por tanto, tenemos que darnos la enhorabuena en que la iniciativa legislativa el día 13 se vote, que las manifestaciones y la concentración que vamos a hacer el día 12 en Madrid, en una vigilia durante toda la noche para que se manifieste y se ponga encima de la mesa el interés que tiene esta iniciativa en que se tramite y que luego se modifique, se mejore, incluso se articule de una manera mucho más técnica desde el punto de vista legislativo, que para eso está en el Parlamento, y con las aportaciones de los grupos parlamentarios, pues se dote el ordenamiento jurídico de un principio de una regulación de la igualdad en la retribución de los funcionarios públicos que sirven al Estado, en la seguridad y en la defensa de los derechos y libertades, sea un paso más, ¿no? Por tanto, creo que estamos muy satisfechos y agradecemos, lógicamente, no solo la colaboración y el apoyo que se da ahora, sino todo el trabajo que ellos han aportado durante todo este año, que ha sido importante y relevante. Ellos y todas las asociaciones de guardias civiles. Incluso los sindicatos, que también han aportado en un momento una causalidad a que esta iniciativa esté apoyada por 550.000 firmas en el Parlamento. Por tanto, darnos la enhorabuena a todos, y este es un éxito de todos, no solo de una plataforma, sino de todos los que participaron, participan y siguen participando en este objetivo de la equiparación salarial. Por tanto, creo que esa es una buena noticia. Los preparativos de la manifestación de mañana pues también están prácticamente ultimados. Salimos esta noche a las 12:30 para Barcelona. El dispositivo de seguridad es bastante relevante, puesto que hemos recibido en los últimos momentos pues amenazas, otra vez más, de determinados comportamientos violentos que se nos han comunicado desde los servicios de seguridad de Barcelona. Pero bueno, vamos con la tranquilidad de que es una tierra de paz y una tierra donde todo el mundo puede manifestarse libremente, más allá de que haya algún tipo de comportamiento extravagante, totalitario, que cree que aquello es suyo y por tanto nadie puede ir allí. Todo el mundo puede ir allí, todo el mundo debe ir allí y todo el mundo tiene el derecho a estar allí y contar y decir lo que estime conveniente. Por tanto, ese totalitarismo que respiran algunos por todos sus poros porque dicen que no se pueden hacer determinadas cosas porque es su casa, cuando es la casa de todos, nos parece que debe ser rechazado. Y por eso la manifestación de mañana es una manifestación ciudadana, es una manifestación de reconocimiento de derechos que el Estado español y España en conjunto ha ganado a pulso durante los últimos 40 años, y que no vamos a dejar que por cuatro personas que tienen unos comportamientos, unas ideas absolutamente extravagantes y totalitarias, pues no se puedan ejercitar. Era una manifestación que repite, más allá de la equiparación salarial, más allá de las reivindicaciones de igualdad, más allá de cualquier otra reivindicación, lo que está pidiendo y está formalizando es que el derecho a la libre manifestación en cualquier parte del territorio español debe ser respetado bajo en todas las condiciones, sea cual sea el contenido. Por tanto, es más un ejercicio de ciudadanía que otra cosa. Y en ese sentido, llamamos a la participación en la manifestación de Barcelona de mañana, el día 10 de noviembre, entre Vía Laietana y el Arco del Triunfo.
Bien, nosotros hoy abríamos también con una exclusiva en OK Diario y estábamos contando cómo precisamente el 29 de septiembre la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, estaba celebrando una mesa política social pues con diferentes intervenciones en la ciudad condal, y ahí se estaba garantizada la seguridad del evento, en este caso en la antigua prisión Model, mientras vosotros estabais en la Plaza Cataluña asediados literalmente por ataques de radicales independentistas que no solamente lo habían hecho días antes en el Twitter, sino que además lo llegaron a materializar. Esto acabó con una querella por vuestra parte contra la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, y donde se pide que se abra una investigación por este tipo de comportamientos de radicales independentistas contra policías y guardias civiles en la calle. ¿Cómo valoras esto? Por un lado, alcaldesa, si es capaz de asegurar la seguridad, valga la redundancia, en un acto donde se estaban conmemorando el 1O un año después, y por otra parte, no os daba a vosotros la seguridad en la Plaza San Jaume, y por eso horas antes os retiraron el permiso para estar ahí concentrados porque había independentistas en la plaza. Es la cara y cruz del 29S en Barcelona.
Sí, esos son los comportamientos que este país, España en concreto, no puede seguir permitiendo. Es decir, cuando alguien accede a un cargo institucional, legítimamente, tiene que ser representante de todos. A partir de ese momento se tiene que desvestir de su posición ideológica y de su posición, digamos, partidaria, e investirse del cargo institucional que tiene. Y ese cargo institucional tiene una serie de obligaciones. La obligación es respetar a todos y hacer respetar a todos la ley. Con independencia de que nos guste o no nos guste las manifestaciones, lo que digan, lo que pongan, lo que expresen, lo que está claro es que la institución, las instituciones españolas, tienen que respetar los derechos y hacer respetar los derechos. Eso es el juramento que hace un cargo público cuando accede a la función pública. Es cumplir la ley y hacerla cumplir, nada más, con independencia de cualquier otra consideración. Ese es el aparato formal, el aparato institucional y el aparato de garantía de todos los derechos y libertades de todos los ciudadanos. Y a partir de ahí, cada uno, digamos, aglutinará las iniciativas, aglutinará las expresiones o las, digamos, controversias o las modificaciones que estime conveniente dentro de los cauces legales. Pero no hay posibilidad, o no debe haber posibilidad, y para eso están los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, para que una persona se atribuya unos poderes de forma ilegítima, abuse de ellos y dé a unos una cobertura y a otros no. Eso no puede ser. Esos son comportamientos absolutamente arbitrarios, prevaricadores y carentes de justificación democrática. Eso es lo que quiere decir, ¿no? Más allá de otras consideraciones. Por tanto, cuando alguien hace eso, pues hay que reprochárselo y digo, usted no está cumpliendo con el deber de una autoridad pública, nada más, con independencia de otras consideraciones. Eso, la democracia fundamentalmente lo que tiene no solo es la regla de la mayoría, sino que tiene la formalidad del respeto a los derechos y libertades de los demás. Es así de sencillo, así de complicado, así de sencillo. No hay más discusión.
Bueno, hablando de democracia, tanto para el cabo Tobar, que nos está escuchando, Asociación Profesional Cabos de la Guardia Civil, lo recuerdo, Antonio Vázquez, coordinador jurídico de Jusapol, nos escucha por otro lado la voz de las familias, de las madres, de las esposas, de las hijas. María es la coordinadora de AFAPOL en Gran Canaria, ella es la voz de estas familias que os apoyan, y no solamente ya desde Canarias, sino desde toda España. Buenas tardes, María, bienvenida.
Hola, buenas tardes.
Pues aquí tienes al otro lado a Antonio Vázquez y al cabo Tobar, que es la asociación que ha apoyado esta ILP en el Congreso. Me gustaría que le transmitas a los oyentes la voz de las esposas, de las madres, de las hijas, de las familias en general, de los policías y guardias civiles, que muchas veces habéis acudido a estas manifestaciones, otras veces apoyáis desde casa, siempre estáis apoyando en el día a día. ¿Cómo vivís este día a día?
Hombre, nosotros estuvimos en la manifestación del día 29 de septiembre, fuimos los que pudimos. Visto lo que pasó, la de mañana yo creo que no va a ir tanta gente, ¿no? Tantas mujeres e hijos y todo lo demás, ¿no? Pero estamos con ellos, ellos saben que estamos siempre con ellos. Lo que pasa que, claro, dentro dependiendo del momento y de los sitios, ¿no? El día 12 van a ir muchas, se van a desplazar muchos familiares con ellos. Para lo de la ILP, la vigilia del 12 al 13... Pero luego, claro, dependiendo de los casos, pues una gente podrá ir y no, pero vamos, ellos saben que estamos siempre con ellos. Como familiares, nosotros también nos sentimos como de segunda, ¿no?
¿Pasasteis miedo cuando estuvisteis en Barcelona el pasado 29 de septiembre? Las familias, hijos que estaban allí.
Sí, claro, yo en mi caso, con mi hijo de 13 años, claro que pasamos miedo, porque claro, es algo que, bueno, que te avisan con tiempo, te dicen más o menos cómo puede ser, pero claro, no puedes imaginártelo hasta que no llegas y lo ves en primera persona. Entonces, bueno, sí se pasó miedo.
Pues esperemos.
Y entonces, claro, esta vez, pues no, en mi caso, por ejemplo, mi marido no quiere que vayamos, ni mi hijo ni yo, ¿no? Y en mi situación hay muchísimas mujeres de policías y de guardias civiles, ¿no? Que no vamos a ir por eso, ¿no? Porque también es comprometerlos a ellos, ¿no? Porque no sabemos lo que nos vamos a encontrar.
Pues esperemos que mañana las cosas estén templadas, estén tranquilas. María, gracias por apoyar a todas las mujeres, visibles e invisibles, de Jusapol y del resto de asociaciones de policías y guardias civiles que están ahí apoyando a sus familias por la equiparación. Pero tanto si se es mujer o mujer policía o guardia civil y el cónyuge es pareja, es un hombre o viceversa, o sea, da igual. Hemos cogido a María como un exponente de representación de las familias que apoyan a Jusapol. Antonio Vázquez, espero que mañana os vaya muy bien en Barcelona, ya nos iréis contando. Igual felicito al cabo Tobar pues por su intervención, como siempre, y por apoyar también esta iniciativa.
Muchas gracias por vuestro apoyo y estoy convencido que va a salir bien. No hay posibilidad de que salga mal. Cualquier ejercicio legítimo en paz y con tranquilidad tiene que salir bien necesariamente.
Pues muchas gracias, Antonio. Cabo Tobar, felicidades nuevamente y un placer tenerte con nosotros.
Igualmente, muchas gracias, María, por prestarnos tu micrófono para que se nos escuche, y desear a Antonio que sea un éxito la movilización, porque es más que una manifestación. O sea, es un éxito vuestro, al final también es un éxito de todos, incluso no solamente de guardias civiles y policías, sino también de toda España, que tanto deben a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Muchísimas gracias. María, qué decirte, un placer tenerte en antena con nosotros y gracias por transmitirnos también la voz de las familias.
Sí, para eso estamos todos los familiares en apoyo y todas las compañeras que están en la península. Y mañana estaremos todos con ellos, mañana el 12 en Bruselas, donde ellos vayan estamos nosotros.
Ese es el titular, María, donde ellos vayan estamos nosotros. Muchas gracias, un abrazo.
Venga, gracias, hasta luego.
Muchas gracias, buenas tardes.
Muchas gracias, venga, buenas, adiós, tardes. Buenas tardes. Pues nosotros, antes de dar paso a nuestro siguiente invitado, si te parece, querida compañera, vamos a refrescar un poco el programa. Vamos a tener esta tarde con nosotros al diputado Luis Campos por Nueva Canarias. El motivo es porque se están debatiendo en comisiones esta semana en el Parlamento de Canarias los presupuestos. Así de claro y de alto lo decimos. Vamos a hablar de presupuestos con nuestro siguiente invitado. Volvemos enseguida.
Noches de Cabaret lleva a Casino Las Palmas con su nuevo espectáculo Delicious, una velada que contiene todos los ingredientes necesarios para ser inolvidable. Espectáculo con cena, con mucha complicidad, con mucho jujujiji y con mucho jaja. La vida es un cabaret en Casino Las Palmas. Que comience el espectáculo. Compra tu entrada en casinolaspalmas.com.
Casino Las Palmas recomienda el uso responsable del juego. Un mal uso del juego puede producir adicción. La práctica de los juegos está prohibida a menores de edad.
Que la magia y la ilusión reinen todas las parejas el día de su boda. Floristería Elegancia, Avenida de Escalerita 157, cerca del cruce de los Tarales. Teléfono 928-414646. En Floristería Elegancia, la boda desde 195 euros. Incluye el ramo de la novia, un ramo de coche, 8 lazos de coche, 10 centros de mesa para invitados, un centro nupcial y un regalito para la novia. Todo por 195 euros. La boda, un día para vivirlo intensamente. Y en Floristería Elegancia, presentando la tarjeta azul de Santa Lucía en bodas y coronas, 5% de descuento. Floristería Elegancia, teléfono 928-414646.
Se acerca la Navidad y en Carrusel ya vamos preparando regalos muy apropiados para estas fechas. La máquina de caminar sentado Happy Leg, que estimula la circulación sanguínea en personas que están mucho tiempo sentados, 249 euros. Y el irrigador bucodental marca EG, 39 euros. Tensiómetro digital de muñeca Medisana, HGH, 14,95. Electroestimulador y masaje, ECOD, 19,95. Saturómetro marca Medisana, 29,95. En Carrusel, visítenos en la calle Secretaria Artiles 81, segunda trasera del Parque Santa Catalina, y en León Tolstoy 26, Plaza La Victoria. Teléfono 928-2289-20. Carrusel.
Este sábado, desde las 8:30 de la mañana, retransmisión en directo de la 29ª edición del Rally de la Oliva con el equipo de Motor Directo, dirigido por Teo Vega. Tiempos, clasificaciones, entrevistas y toda la información de esta prueba. 29ª edición del Rally de la Oliva en Fuerteventura. Síguenos en la 97.3 FM y 91.1 FM para el sur de Gran Canaria, a través de la web en www.radiolaspalmas.com.
Un cambio de imagen en su empresa puede ser un gran revulsivo para nuevas oportunidades de negocio. Luminosos Imagen pone a su servicio un gran equipo de profesionales, tecnología de última generación y diseños novedosos e impactantes, rotulación parcial o integral de vehículos, impresión digital gran formato sobre lona, vinilo, cartón pluma, grabados en cristal, piedra, madera, placas comerciales, cruces de farmacia, corte y fresado por pantógrafo industrial y luminosos en general. Luminosos Imagen, trabajando para las mejores empresas de nuestro archipiélago. Instalaciones y oficinas en la calle Atalaya 10, Urbanización Industrial Las Torres. Teléfono de atención al cliente 928-675450. 928-675450. Luminosos Imagen.
De vecino a vecino, hablemos de la Metroguagua.
¿Por qué ahora la Metroguagua? Si ya tenemos la línea 12 que cubre la Ciudad Baja.
Comprar la Metroguagua con la línea 12 es erróneo. Hablamos de un concepto más avanzado de transporte. Sin la Metroguagua no será posible una transformación relevante para tener mejores frecuencias ni mejores conexiones con los barrios.
De vecino a vecino es una iniciativa de Guaguas Municipales y del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
Toda una ciudad.
María Montero presenta La Ventana Indiscreta, aquí en Radio Las Palmas.
Continuamos, queridos amigos, en La Ventana Indiscreta. 16 horas 51 minutos de esta tarde lluviosa aquí en Gran Canaria. Una hora más en Bilbao, Ciudad Europea 2018. Estamos contactando con el diputado del Parlamento de Canarias, Luis Campos, como les estábamos contando. Y hoy vuelve a ser noticia el caso Grúas. La Fiscalía se ha inhibido y, por lo tanto, el Ministerio Público pues pide que esta investigación, que afecta al propio presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, vuelva al juzgado de La Laguna, donde empezó todo este caso. Igualmente, los denunciantes también presentaron una solicitud al Tribunal Superior de Justicia en esta misma línea. Estamos pendientes de lo que puede pasar con este caso, si realmente el traslado de estas actuaciones se consensúa hacia La Laguna, hasta hacia este juzgado, pues la causa se seguiría en primera instancia, y vamos a ver qué es lo que pasa con el presidente del Gobierno, si al final tiene o no algo que ver judicialmente con este caso. Pues esto no va a tardar mucho en saberse. Está claro que ha habido protestas también por parte de los denunciantes, y bueno, como saben, en algún momento, en algún programa, ha llegado a entrar el portavoz de Unidos Se Puede, de La Laguna, Rubén Sascanio, y sus declaraciones en las que están personados como parte en el caso Grúas, igual que Santiago Pérez, pues el concejal. Son concejales de La Laguna, como saben, que además La Laguna ahora está en minoría. Ese pacto de gobierno coalición PSOE se ha roto hace muy poquito tiempo, y ahora Coalición Canaria se ha quedado en minoría, igual que en el gobierno de Canarias. Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, nosotros anunciamos a Luis Campos. Buenas tardes, bienvenido.
Sí, hola, buenas tardes.
Pues un placer contar nuevamente contigo en el programa. Gracias por atendernos un viernes, y nos gustaría que hicieras un balance de lo que pasa con los presupuestos de Canarias, algo que se ha debatido en varias sesiones en esta semana, y en concreto en la que le hemos visto asistir es a la de Asuntos Sociales, un tema muy candente. ¿Qué valoración hace de esa Comisión Presupuestaria de Asuntos Sociales?
Bueno, ya denunciábamos en primer lugar la exposición que hizo la propia consejera. Primero porque planteaba unos datos que no se correspondían con lo que estaba reflejado en el presupuesto, y para disimular que en el presupuesto, a día de hoy, en el proyecto de ley presentado por el gobierno, disminuían las áreas de mayores con respecto al año 2018, de infancia y familia, o de discapacidad, o por ejemplo que no se destinaba ni un solo euro más a lucha contra la pobreza, incluyendo prestación canaria de inserción, ayudas de emergencia o cualquier otro fondo destinado a este asunto, pues de repente empezamos a oír como que al contrario, se crecía en mayores, se crecía en infancia, etcétera, así cada uno de los apartados. Y evidentemente, tanto en este caso, fue el primero que me tocó, digamos, denunciar esa situación, como el resto de portavoces de grupos políticos, le hicimos ver que no estaba reflejando lo que efectivamente aparecía en el presupuesto. Y a partir de ahí, como tiene que reconocer que lo que estaba haciendo era repartir ya 56 millones de euros que vienen reflejados en el presupuesto para la aplicación de la futura ley de servicios sociales, y que bueno, que ella evidentemente sí que lo tenía en su cabeza, en a dónde iría el reparto, y de esa manera maquillar un poco las cuentas. Evidentemente, para nosotros eso no es una práctica ni honesta ni correcta, porque estaría vendiendo dos veces con el mismo dinero distintos programas. Por un lado, que destina 56 millones a la futura aplicación, y por otro, a día de hoy, planteando crecimientos en áreas donde es todo lo contrario, se decrece. En resumen, pues con estos datos que estoy dando, salvo el área de dependencia que tiene un crecimiento, la realidad es que es un presupuesto que, más allá de lo que ha dicho el gobierno, de que es el presupuesto más social en la historia de España, de Canarias, perdón, nosotros denunciamos que en absoluto. Es decir, cuando Canarias está a la cola en toda España en materia en situación de pobreza, con casi un 40% de su población según la tasa ROPE, y que no destine ni un euro más en recursos destinados a paliar esta situación del año 2018, pues evidentemente no es un presupuesto social. Y cuando disminuyen, como decía con anterioridad, en áreas tan importantes como mayores, infancia y familia o discapacidad, los recursos destinados, pues para nosotros no son unos buenos presupuestos. Con carácter general y en el caso concreto que me preguntaba, en el área de políticas sociales, luego en vivienda se incrementa exclusivamente en 2 millones de euros. Se supone que el año que viene se pondrá en marcha el plan canario de vivienda, después de 7 años sin plan de vivienda, sin política de vivienda, y vemos que se incorporan solo 2 millones de euros adicionales. Y en el caso del Servicio Canario de Empleo, otra de las áreas que lleva la señora Cristina Valido, pues contamos exactamente con los mismos recursos que en el año 2018, es decir, el crecimiento también es cero. Por tanto, absolutamente decepcionante cuando se llenan la boca hablando del presupuesto más expansivo y más grande en la historia de Canarias, que finalmente en este área veamos que no se va a salir de la situación que estamos, no vamos a salir de la cola, ni en dependencia, ni en el conjunto de las políticas sociales, no va a haber una respuesta adecuada a la necesidad de vivienda en esta tierra, y con estos datos pues seguiremos encabezando las listas también de desempleo en toda España.
Bien, estamos también pendientes de lo que suceda con el caso Grúas a partir de ahora, porque la Fiscalía ha concluido que este caso debe regresar a La Laguna, al juzgado número 2, tras perder el aforamiento el presidente del Gobierno. ¿Qué valoración hacen, no judicialmente evidentemente, pero sí política, de este caso y cómo podría afectar en este caso al Gobierno de Canarias?
Bueno, en primer lugar, es verdad que se produce un efecto importante a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía, no en este caso exclusivamente, sino en todos los casos. La pérdida del aforamiento implica pues que probablemente, y en este caso concreto, si finalmente se decidiera la imputación, hay que recordar y reconocer que a día de hoy aún no está imputado el presidente Clavijo. En caso de que así fuera, pues ya no tendría, fruto de ese aforamiento, que obligatoriamente irá al Tribunal Superior de Justicia de Canarias y podría estar precisamente en cualquier tribunal ordinario. En este caso tendría que volver probablemente al juzgado de La Laguna, es lo que ha planteado el fiscal. Nosotros no vamos a hacer valoraciones, no lo hacemos nunca en temas judiciales. Tenemos un profundo respeto al conjunto del proceso, y máxime cuando la realidad es que a día de hoy ni siquiera está imputado. Pero es cierto que con la aprobación del estatuto, la pérdida del aforamiento, si finalmente fuera así, lo más probable es que terminara siendo juzgado en el Tribunal de La Laguna.
Si fuera, es un supuesto solamente, si fuera imputado al propio presidente del Gobierno por el caso Grúas, ¿qué línea roja tiene Nueva Canarias para estos casos? ¿Se le debe pedir el cese, la dimisión, si es imputado o investigado? ¿Hay que esperar al juicio oral o se espera la sentencia? ¿Cuál es la línea roja de su partido?
No, nosotros en ese sentido lo tenemos claro desde siempre. Nosotros, primero porque entendemos que precisamente el actuar de manera contraria sería actuar en contra de lo que, defiende nuestro sistema democrático en materia de justicia, y es la presunción de inocencia hasta el último segundo. Nosotros no establecemos líneas rojas. Está claro que cada situación además es distinta, no es lo mismo algo relacionado con un procedimiento administrativo, o algo que claramente tuviera indicios de apropiación indebida, o, bueno, hablando claro para que la gente lo entienda, de que se ha metido la mano de manera clara. Pero no necesariamente tendría que suponer ni la dimisión, en este caso del presidente del Gobierno, por una imputación, porque ya hemos visto muchísimos casos en los que luego finalmente pues o queda absuelto o se termina archivando en su momento. Y evidentemente una vez que alguien dimite, ya luego sí que no hay marcha atrás. Lo que eso no significa que estaríamos ante una situación bastante extraña y bastante desagradable, porque ver al presidente del Gobierno de Canarias en una situación de este tipo, pues ni es bueno para el sistema democrático, ni es bueno obviamente para el Gobierno de Canarias, ni para lo que representan las instituciones. Pero el respeto que a nosotros nos profesa también, la presunción de inocencia, en este caso del señor Clavijo y de cualquier otra persona, en Nueva Canarias no tenemos establecido líneas rojas, lo aprobamos y lo decidimos así en nuestro Congreso. Será que hemos sufrido también en carne propia situaciones muy, muy lamentables, donde desde el minuto uno, pues cuando a alguien se le imputa prácticamente ya se le condena mediáticamente, incluso a través de la opinión pública y por parte de otros partidos políticos, y luego descubrir años más tarde pues la absoluta inocencia de alguna de estas personas, y sin embargo pues todo el proceso, digamos, de banquillo, el banquillo mediático que se llama en ocasiones, que ha tenido que pasar la persona. Bueno, pues si eso lo defendemos para nuestra gente, tenemos que actuar en la misma sintonía con el resto de imputados de otras organizaciones políticas, y este no deja de ser un caso más. Es verdad que con una mayor trascendencia, no olvidemos que es el presidente del gobierno, y como digo, si fuera imputado no es una buena noticia en absoluto para la figura que representa el gobierno de Canarias a través de su presidente, pero para nosotros no sería una línea roja. Eso no significa que evidentemente sí que exigiríamos al presidente del gobierno la comparecencia en el Parlamento de Canarias para que explicara absolutamente todo, entre otras cuestiones porque él colocó en el Parlamento de Canarias hace apenas dos meses, cuando ya se hablaba de una posible imputación a través de una petición de comparecencia propia, lo colocó en el ámbito político al solicitar esta comparecencia. Él decía que estaba completamente convencido de su inocencia y de que no iba a ser imputado. Si finalmente lo es, pues estará obligado a volver al Parlamento a dar explicaciones y a partir de ahí las consecuencias que allí se deriven y de lo que se decida por parte de los grupos políticos.
Pues vamos a ver qué es lo que pasa con el caso Grúas. Está claro que seguirá dando que hablar. Otra pregunta obligada desde este programa. Nosotros publicamos en OK Diario y en este programa el tema de las dietas de los diputados tinerfeños, en este caso, que están cobrando manutención y alojamiento. Sin embargo, residen en Tenerife y desde aquí hemos solicitado información al Parlamento de Canarias a través de su página web por la Ley de Transparencia para que nos respondan. ¿Qué valoración hace de diputados que viven en Tenerife y además cobran dietas?
Vamos a ver, es verdad que probablemente tendremos que hacer una revisión, digamos, del sistema de dietas en la próxima legislatura, ahora que ya acaba esta y antes del comienzo de la siguiente, yo creo que probablemente habrá que hacer una revisión de cada uno de los conceptos. Sí es cierto que la dieta no viene especificada un importe específico para alojamiento, un importe específico para manutención, un importe específico para traslados, etcétera, sino el conjunto de la dieta. Con lo cual, perfectamente se puede plantear que, bueno, yo he recobrado la dieta y bueno, pues no la he hecho exclusivamente para el tema de alojamiento, porque en el caso, obviamente, de la gente que vive en Tenerife, pues no sería necesario, pero sí por los otros conceptos. Al no estar desglosada, pues no entiendo, desde mi punto de vista, de que no se está cometiendo una irregularidad. Otra cosa distinta es que habría que cuestionarse, por eso digo, una nueva valoración. Que alguien a lo mejor que viva en Santa Cruz de Tenerife, porque si todavía me habla del sur de la isla, bueno, los conceptos de traslado e incluso de manutención, en el caso de los plenos que duran pues desde por la mañana hasta por la noche, que de repente pues el tema de la alimentación y demás, uno podría comprenderlo, pero que alguien que vive en la propia Santa Cruz de Tenerife cobre una dieta, pues realmente habría que cuestionarse esa situación, ¿no? En el caso, además, por ejemplo, de Gran Canaria, la dieta, por todos los conceptos, es de 83 euros, y en el caso de Tenerife, incluida la propia capital, apenas es de 60 euros, es decir, son 23 euros menos, con lo cual es verdad que parece que hay una desproporción clara sobre el importe de las dietas que se cobran por parte de los diputados de esa isla. Pero, como digo, no está desglosada por cada uno de los conceptos, es decir, que difícilmente, probablemente, pueda plantearse que se está cobrando dieta por alojamiento cuando no lo necesitas, porque es a través de todo el conjunto digamos, de las prestaciones que tendría la dieta, ¿no? Y hablo, como decía con anterioridad, pues de traslados también, locomoción, los temas de manutención, etcétera.
Bueno, de hecho, en la denuncia que ha llegado por parte de una asociación anti-Hacienda por este tema, se está también valorando que Hacienda puede investigar si estas dietas, que ya no son tales dietas, puesto que residen en Tenerife, y muchos de ellos efectivamente en Santa Cruz de Tenerife, y muchos de los diputados que están en el ojo del huracán de Hacienda, si lo vamos a contar, para quitar un poco de hierro al asunto, igual no tendrían que tributar, según el artículo 17 de la ley de IRPF, porque una vez que ya no son dietas, pues habría que tributar. Si Hacienda es igual para todos, ¿cree que realmente habría que suprimir estos privilegios de diputados, senadores o parlamentarios que no tributan por las dietas y empezar a tributar como cualquier otro ciudadano por sus dietas cuando está trabajando?
Vamos a ver, las dietas están exentas también para el resto de empresas cuando se cobran. No es una exención específica para el caso de los diputados. si alguien cobra en concepto de dieta, ese apartado en la declaración de renta está exento, ¿no? Otra cosa distinta es que hubiera una valoración por parte de la agencia tributaria, en este caso cualquier otro, no es la primera vez que sucede. Incluso ha habido cambios normativos, recuerdo cuando, incluso en su momento, a los trabajadores del conjunto de España, tanto en el ámbito público como privado, pues aquellas cestas de Navidad que se entregaban, pues no tributaban. En un momento determinado se decidió cambiar la normativa y se obligó a la tributación por parte de la misma. Si hay un cambio de criterio por parte de la agencia tributaria, obviamente motivado por un cambio normativo, pues habrá que asumirlo y, por supuesto, yo creo que en ese sentido, porque si hay un ámbito donde es absolutamente claro y transparente lo que se cobra, es precisamente en el ámbito de la administración pública. Aquí no podemos ocultar ni un solo euro de lo que cobramos, ni por la vía, digamos, de los salarios, ni por la vía de las dietas, con lo cual la administración tributaria lo tendría perfectamente claro y transparente para poder tomar decisiones, ¿no? Ya le digo, si se ha hecho así es porque hasta ahora lo relacionado con las dietas, tanto del sector público como del sector privado, están exentas de tributación. Cosa distinta a lo que usted plantea, que de repente la dieta esté mal cobrada, es decir, a lo mejor pues se está cobrando por conceptos que no, digamos, a los que no se tendría derecho. Entonces, eso sería una cuestión distinta y obviamente probablemente sí se estuviera incurriendo en una situación anómala. Pero ya le digo que en el caso de las dietas, en este caso del Parlamento, no vienen desglosadas pues tanto dinero para esto, tanto dinero para aquello, sino es un conjunto destinado a la prestación de todos esos servicios. Eso significa que en un momento determinado yo me puedo gastar más dinero al final, incluso que el coste de la propia dieta, bueno, pues el resto lo tiene uno que financiar con sus propios recursos, y de repente pues puede gastar menos en transporte o más que en alojamiento o que en alimentación, es decir, depende, pero al ser un montante total, con ese dinero usted tiene que suplir todos los gastos que tenga aparejado por el desempeño dentro de la actividad parlamentaria, que recuerdo, las dietas solamente se cobran los días en los que uno asiste al Parlamento con actividad, digamos, en la que tenga delegaciones. Lo digo porque yo he tenido que ir a Tenerife en varias ocasiones, muchos meses, para tener reuniones con otras entidades, colectivos, para trabajar con el grupo parlamentario, pues distintas normativas, distintas leyes. En el día de ayer, por ejemplo, hubo un homenaje a Juan Carlos Alemán en el Parlamento, muchos diputados se trasladaron, y sin embargo no cobras dieta porque no forma parte de la actividad, lo tienes que pagar, digamos, con los fondos, con los recursos que uno tiene, bien de su propio salario, o si el propio partido o el grupo político quiere ayudarle a sufragar esos gastos.
Algo también interesante que tenemos aquí sobre la mesa del programa son los costes de los billetes aéreos de sus señorías. Fue Nueva Canarias la que consiguió ese logro histórico del descuento del 50% reciente al 75%. Sin embargo, en la página de Transparencia del Parlamento, durante el 2017 hemos observado que los precios de los billetes de avión siguen siendo los mismos después de este 75% de descuento reciente entre islas. ¿Cómo se tarifica esto? ¿Qué tipo de tarifa se aplica realmente a sus señorías? Se lo digo porque hay ciudadanos que están preguntando, están llamando, y nosotros hemos pedido también por escrito esta aclaración al Parlamento, pero nos queda en el aire esa duda, porque cuestan los billetes antes y después igual a los diputados de este descuento 75% residente.
Pues no tengo ni idea, sinceramente. Eso en todo caso habrá que preguntarlo al Parlamento, a la mesa del Parlamento, que es el gobierno del Parlamento, y saber desde los servicios económicos cuáles son los criterios exactamente por los que no se ha producido una disminución de los mismos. Puede haber distintas razones. Entre otras, es verdad que a lo largo del 2017, y ya no le digo nada, en este 2018, la actividad parlamentaria se ha ido acelerando, es decir, hay muchísima más actividad. Me recuerdo el primer año, prácticamente uno iba al Parlamento los dos días de pleno de cada uno de los dos plenos que existían, que hay cada mes, así como las comisiones que tenía, pero por ejemplo no había ninguna ley en marcha, ¿no? Las comisiones de estudio también se ponen, arrancan casi después del primer año, y es poco a poco cuando la actividad se va volviendo más intensa. Ni le cuento ya en estos momentos, es decir, yo en este instante, hablo a nivel personal, pues estoy, además de las comisiones normales, regladas, yo pertenezco a la de Políticas Sociales, Empleo y Vivienda, a la de Discapacidad, a la de Educación, y además, evidentemente, asistes a los plenos. Pero además, en este instante, estoy asistiendo a las ponencias de la Ley de Servicios Sociales, a la ponencia de la Ley de Medidas Fiscales y Vivienda. Empezamos ahora con la Ley de Biblioteca. Es decir, hay varias comisiones de estudio trabajando, una sobre la situación del transporte. Hemos estado trabajando hasta el otro día, muy recientemente, en la comisión de estudio de la reforma del sistema electoral. En breve pondremos en marcha una subcomisión de estudio con el tema de infancia y familia. Y además, hablo de mi caso, pero en este instante hay como más de una decena de leyes de ponencia donde, evidentemente, los diputados tienen que desplazarse en el tema de la insularidad, ¿no? Yo creo que ese puede ser una de las razones. Es decir, no es que no hayan bajado los precios, sino que el movimiento, en lugar de ir 4 o 5 veces al Parlamento, como así ya le digo, probablemente a lo largo del primer año, en los últimos meses a veces te desplazas en 10, 12, 15 ocasiones con motivo de esta mucha más actividad que se ha puesto, se ha ido produciendo a lo largo que la legislatura se ha ido poniendo en marcha y que el gobierno ha ido presentando ley. Otra cuestión que nosotros hemos denunciado, porque el presidente del gobierno anunció en su debate de investidura un total de 40 leyes y hasta, pues, de hecho, los 2 primeros años, casi 3 primeros años, solamente se habían llevado al Parlamento 2 de esas 40 leyes. Ahora están entrando prácticamente cada pleno entre 2 y 3, y evidentemente ni eso es bueno para la actividad parlamentaria, porque te obliga a trabajar de una manera acelerada, y sobre todo en el caso de los grupos pequeños, como el nuestro, que somos 5, o Podemos, que son 7, o el grupo mixto, que son 3, incluso a veces tenemos enormes dificultades para poder buscar huecos para poder asistir, ¿no? En el sentido de que te pueden coincidir con otras comisiones o con otras ponencias donde tú estás. No es lo mismo para un grupo de 18 diputados o de 15 que puede compaginar, que pueden coincidir varias ponencias al mismo tiempo, que para uno como el nuestro, ¿no? Pero al margen de eso, de esa, yo creo que mala gestión, planificación y capacidad de llevar adelante sus propias promesas en el debate de investidura del presidente Clavijo y, por tanto, de Coalición Canaria, esas 40 leyes, la consecuencia es que se están volcando prácticamente en este último año, año y medio, ¿no? Y probablemente esa puede ser una de las razones, la muchísima mayor actividad que está existiendo en estos días, ¿no?
Bueno, nosotros en la página de transparencia lo que aparece reflejado son efectivamente los números de asistencias por mes y cuánto ha costado al mes ese número de viajes. Por lo tanto, al hacer la media nos sale más o menos una media muy parecida del precio del coste del billete respecto a los viajes. Es decir, eso es lo que aparece en la página del Parlamento. Es cierto que algunos diputados tienen mucha más actividad, como está diciendo, que otros, como es el caso, lo pongo como un ejemplo más, pero es algo que también hemos solicitado al Parlamento, la información de Asier Antona, que en enero del 2017 hizo hasta 27 viajes, casi a viaje diario, sin embargo es un mes inhábil de plenos y por lo que tenemos contrastado parece ser que solamente tuvo una comisión, pero hemos preguntado al Parlamento que nos aclare todas las presencias que tuvo después de 27 viajes en enero el líder regional del Partido Popular en Canarias. Nosotros simplemente hemos lanzado la información, hemos pedido contraste al Parlamento.
Es importante, yo creo que para eso está el portal de transparencia, es importante que la ciudadanía y los medios de comunicación conozcan toda la actividad y si se está produciendo alguna anomalía en alguna de las causas digamos de la utilización de los billetes de avión, pues es importante que se refleje. Es verdad que la actividad parlamentaria no necesariamente tiene que producirse exclusivamente en el Parlamento. Hay ocasiones en las que vas a desarrollar trabajo relacionado con el Parlamento de otras islas, pero tiene que quedar muy claro y muy bien justificado que ese es un trabajo relacionado con el Parlamento. Es decir, no puedes utilizar los traslados que paga el Parlamento para desplazarte entre islas para actividades del partido. Eso no puede suceder bajo ningún concepto. Si puedes hacerlo por otro motivo. Yo en alguna ocasión me he trasladado a la isla de Lanzarote para conocer in situ la situación de una urbanización en concreto donde presentábamos una proposición no de ley, estamos preparándola, que de hecho luego se presentó y gracias a la cual pues se consiguió y luego incluso a través de los presupuestos del Estado varios millones de euros para su rehabilitación, en este caso la de Tina Soria. Os recuerdo también para ir a visitar, en el caso también de la misma isla de Lanzarote, a organizaciones relacionadas con el ámbito de la discapacidad que nos hicieron un trabajo fantástico a la hora de la elaboración de las enmiendas de la Ley de Servicios Sociales. Cuando tú justificas en ese sentido, el trayecto no necesariamente tiene que ser el propio Parlamento. puedes utilizarlo, pero vuelvo y reitero, nunca, nunca se debe confundir eso con la actividad de partido. Si es así, evidentemente los traslados en bajo ningún concepto pueden desarrollarse, ni ir a Tenerife al Parlamento a reunirte para tener reuniones relacionadas con el partido. En ese sentido, pues sería una praxis inadecuada. Desconozco si esa es la situación, ¿no? Pero bueno, un poquito por intentar explicar también cuáles son los supuestos en los que se pueden utilizar los digamos el concepto de traslado de billetes de avión en el ámbito de la actividad parlamentaria, ¿no?
La verdad que le agradezco también la transparencia. En ese sentido, un compañero de esta misma casa nos pregunta si es obligatorio para los diputados asistir a los plenos del Parlamento o lo que está diciendo. A lo mejor cogen, usan el billete de avión, entran en el pleno, están un ratito, se van a hacer otro tipo de cosas del partido y luego vuelven por la tarde. ¿Cómo calibramos este tipo de praxis, por decirlo de alguna manera?
Vamos a ver, es verdad que desde el punto de vista de la correcta actividad parlamentaria y lo que uno representa, lo razonable es asistir a todo el pleno en su conjunto. También digo, lo digo porque en ocasiones la gente se extraña de que no hay, pero aquí en el Congreso, yo era de los que lo criticaba, hasta que luego estás en el Parlamento y te das cuenta de cuál es el día a día de la situación. Vamos a ver, en ocasiones tú estás dentro del hemiciclo, en los días que tienes pleno, y muchas veces sale fuera, pero salimos fuera varios diputados a veces para ponernos de acuerdo, por ejemplo, cuando hay proposiciones no de ley, empezamos a discutir las enmiendas de cada uno para intentar llegar a un consenso, obviamente, antes del debate de la proposición no de ley, porque luego ya metido en el debate es imposible llegar a acuerdos, ¿no? Incluso a la hora de hacer transaccionales de las distintas enmiendas y demás. Eso forma parte también de la actividad parlamentaria, relacionada además con el orden del día del pleno, y es bastante habitual. Muchas veces sales también, pues eso que se llama, a los pasillos, pues para verte con los consejeros, para plantearles preguntas, historias relacionadas, cosas que han quedado en el aire. Ellos mismos en ocasiones te lo dicen, oye, ven fuera y te termino de explicar, porque no ha dado tiempo de explicar estas cuestiones aquí, etcétera, ¿no? Muchas veces incluso dentro del Parlamento, dentro de la actividad del Pleno, pues vienen colectivos que asisten, relacionados pues con temas de las preguntas que se llevan en el orden del día, de las comparecencias, de las proposiciones no de ley, de las interpelaciones, y cuando finalizas pues te ves con esos colectivos un rato o con carácter previo para terminar de afinar bien pues toda la información que tienes, o una vez finalizado pues te ves con ellos un poco, bueno, pues también por agradecerles y demás, ¿no? Eso evidentemente es la parte habitual. Otra cosa distinta es, como bien me dice, llegar, entrar y luego desaparecer durante prácticamente todo el día. Eso no es razonable, ¿vale? Esa no debe ser una práctica habitual, porque, hombre, estoy hablando de casos en los que te ausentas del pleno 20 minutos, 15 minutos, una hora, vuelves al pleno, evidentemente, además en temas donde no hay votación o en temas donde tú no participas. Puedes aprovechar ese instante, pues ya te digo, pues para tener esas reuniones, pero siempre relacionadas con la actividad parlamentaria, nunca con la actividad del propio partido, porque eso sí que evidentemente no sería ético, tendría que hacerlo fuera de ese horario. Nosotros cuando en ocasiones tenemos este tipo de cuestiones lo aprovechamos y quedamos pues para vernos en el rato del almuerzo o una vez que ha finalizado la jornada, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces sales del hemiciclo para todas estas cuestiones que yo decía con anterioridad, pero que forman parte de la actividad del propio Parlamento y en el 99% de los casos del propio orden del día que está en el Parlamento. Fuera de esos casos, sí que no se entendería, y uno cuando asiste, primero la obligación de asistir a los plenos, salvo por causa justificada, porque está fuera de viaje o por alguna situación relacionada con salud, y mucho menos, evidentemente, ir, firmar y luego pues desaparecer durante el resto del día. Si esas prácticas no están relacionadas con la actividad parlamentaria, evidentemente no es una práctica correcta.
Efectivamente. Una pregunta más que nos llega, y le sigo agradeciendo su transparencia. ¿Cree que las dietas son demasiado elevadas? Es decir, un diputado del Gobierno de Canarias, del Parlamento, perdón, cobra su sueldo, cobra su dieta, cobra asistencia, se le paga el billete de avión y luego tiene un seguro de vida. Algunos ciudadanos nos preguntan si se pueden reducir las dietas, si realmente podría abaratarse este tipo de costes. Hay algún diputado como Francisco Aniz que ha renunciado a su dieta, por ejemplo. ¿Ve viable algún tipo de cambio en este sentido ahora que van a aprobar los presupuestos? ¿O se van a mantener como están?
Vamos a ver, en principio, es que por eso decía, el debate de la dieta es un debate amplio. Otra cosa es que pudiéramos entrar en detalle en cada una de las que se perciben, en función de las islas, en función de algunos de los conceptos. Pero primero, una cosa es el salario y otra, evidentemente, es la dieta. Nosotros no cobramos dieta y también por asistencia. Es decir, cuando asiste, lo que cobras es la dieta. No se cobra una dieta y además un plus o ninguna cantidad, ninguna cuantía por asistencia. Si usted no asiste, no cobra dieta. Y si asiste, cobras dieta, pero no es dieta y asistencia, por poner un ejemplo. Luego, relacionado con esto, vamos a ver. La gente cuando se traslada, y más en este caso, entre islas, por eso decía que habría que hacer un análisis del conjunto de las dietas, no es lo mismo alguien que se traslada de una isla a otra, no es lo mismo alguien, ya no le digo además de las islas no capitalinas, donde tienen un problema muy serio con el tema de los traslados, y en muchas ocasiones, pues a partir de una hora determinada, ya ni, en el caso de La Gomera, no pillas ni vuelo ni barco, con lo cual estás obligado a hacer noche. Hombre, yo no creo que sea razonable que cuando, motivado por tu trabajo, te ves obligado a dormir fuera de tu casa, por tanto en un hotel, y además con todas las comidas de mañana, tarde y noche del día, pues que eso salga del salario. Pero no en el caso de un diputado, no me parece razonable también, tampoco, ni creo que se produzca en la mayoría de los empleos, además sería denunciable el que eso se produjera, que tú tuvieras que desplazar por motivos de trabajo a otra isla, hacer noche en esa otra isla y tener que pagarlo tú de tu sueldo. Lo tiene que pagar en este caso la empresa, en este caso sería el Parlamento de Canarias, ¿vale? Entonces, ese es el cuestionamiento. Yo hay días que he tenido que pagar más dinero incluso de lo que me cuesta la dieta, porque luego además uno llega al aeropuerto de La Laguna y claro, el Parlamento no está en La Laguna, que está en Santa Cruz de Tenerife, tienes que quedarte los días de pleno, ya le digo, a dormir allí. Bueno, pues ese es el debate que tenemos que tener, a lo mejor hacer una valoración sobre esto. Y luego también una cuestión, por ejemplo, en el Congreso de los Diputados o en el Senado, la cuantía que se cobra es una cuantía fija. ¿Por qué? Porque hubo un debate en su día precisamente relacionado con lo que le decía con anterioridad. Yo voy muchas veces al Parlamento en las que, sin embargo, no cobro dieta, porque va relacionado con actividad parlamentaria, pero no dentro, digamos, de la reglada. Es decir, no es actividad de la Comisión de Educación porque tienes un pleno, sino porque tienes reuniones con distintos colectivos relacionados, pues porque estás trabajando una ley, porque has quedado para ver distintas iniciativas que ellos te quieren trasladar para llevar al Parlamento, etcétera, ¿no? Esos días tú no cobras dieta aunque hayas ido. Y evidentemente tienes que pagarte los traslados, tienes que pagarte el taxi o tienes que pagarte incluso en más de una ocasión, si finalmente esas reuniones pues son tarde-noche, pues tienes que pagarte el alojamiento, ¿no? Eso corre, evidentemente, eso sí que corre por cuenta, digamos, del diputado. Si en un momento determinado te puede sobrar dieta de un día de actividad reglada, pues muchas veces lo compensas con este otro tema. Pero lo que sí que creo es que es necesario un debate amplio, una revisión de los importes y de las cuantías, sobre todo los relacionados con la isla de Tenerife, y a partir de ahí ver si hay que disminuir, si hay que incluso en algún caso a lo mejor ampliar, porque ya le digo que en el caso de algunas islas, sobre todo no capitalinas, la situación es muy distinta. Nosotros, por ejemplo, en Gran Canaria tenemos suerte, que siendo de los que nos desplazamos, que salvo que vuelvas muy, muy, muy tarde, hay un amplísimo abanico de horario en los que te puedes mover. Sin embargo, hay otras muchas islas donde a partir de Tenerife, desde las 6 de la tarde, pues ya no tienes vuelos de regreso, por ejemplo, incluso a islas como Lanzarote, Fuerteventura, e incluso más temprano a islas como La Gomera, pero ni por avión ni por barco, con lo cual la obligatoriedad al final de quedarte a dormir incluso esos días en la isla, ¿no? Es un debate complejo, sobre el que además hay bastante desinformación y sobre el que creo que se han volcado también mucha tinta y a veces bastante desconocimiento. Eso no quita, vuelvo y reitero, que sí, y estoy convencido de que debe haber un análisis al principio de legislatura, cambiar el reglamento si es necesario y digamos, actualizar todo esto. Yo además soy de los que defiendo claramente que tendríamos que hacer un cambio en el reglamento. Yo además estaría encantado, porque creo que estamos en otro momento distinto y además serviría para abaratar el coste de la actividad parlamentaria. Pero fíjese que más que por eso, uno lo dice incluso hasta por el tiempo que tiene que emplear, y me refiero. Evidentemente, cuando hay pleno hay que estar allí, es el plenario donde nos vemos todos, donde nos reunimos todos. Cuando hay ponencias de leyes que nos unimos para discutir cada una de las enmiendas, hay que estar allí, porque ese es un trabajo de discusión donde, bueno, habla uno o el otro, nos interrumpimos, intentamos llegar a acuerdos, hay que estar físicamente presente. Pero para los que conocen un poco la actividad parlamentaria, las comisiones, la Comisión de Educación, la Comisión de Turismo, la Comisión de Políticas Sociales, son absolutamente regladas. Habla el consejero, cuando él finaliza se le da la palabra al portavoz del grupo mixto, cuando finaliza se le da la palabra al portavoz, en este caso Nueva Canaria, y así sucesivamente. Estamos en la era de las nuevas tecnologías. Yo defiendo que esto se puede hacer desde cada una de las islas a través de videoconferencias. Hoy hay equipos buenísimos que prácticamente da la sensación de que te encuentras allí, y creo que podría permitirnos, primero, ahorrar en billetes, obviamente ahorrar en dietas, en todo lo relacionado con traslado, pero además también permitiría algo que para mí es fundamental en mi actividad, y es ahorrar muchísimo tiempo. Y a veces por ir a comisiones en las que estás 2, 3, 4 horas, pues al final pierdes mínimo entre 7, 9 o 10 horas relacionadas pues con todo el tema de traslado, ¿no? El tiempo que tienes que llegar con antelación al aeropuerto, el tiempo de los propios viajes, etcétera, ¿no? Todo ese tiempo que uno pudiera ganar, que pudiera aprovechar, para mí es importantísimo, porque a veces te la ves y te la deseas para verte con todos los colectivos, con todas las personas, para cualificar más aún las iniciativas que presenta, para trabajar más todas las enmiendas en cada una de las leyes, para estudiar más cada una. Yo acabo de terminar las enmiendas precisamente esta semana de la ley de biblioteca, en la que he tenido que contrastar con otras 5 leyes autonómicas que funcionan en el resto de España, buscando cómo mejorarlas. Me he reunido con asociaciones de bibliotecarios, con entidades, con colectivos, y al final, pues, te gustaría tener más tiempo y más espacio, porque dedicándole más tiempo probablemente saldrían mejores iniciativas, ¿no? En el caso de Canarias perdemos muchísimo tiempo en traslado de avión al Parlamento. Hay veces, como digo, que es absolutamente inevitable, pero en otras ocasiones, como las comisiones, yo soy de los que defiendo que podrían hacerse por videoconferencia cada una de sus islas, generaría un ahorro de costes, pero casi más importante en términos de calidad en el trabajo es la cantidad de tiempo que podríamos ahorrar y dedicarlo a mejorar la actividad, ¿no? Yo creo que por eso digo que hay que hacer una revisión en conjunto del reglamento. Es un reglamento, digamos, muy analógico, muy del siglo pasado, muy de... obviamente cuando las nuevas tecnologías no permitían estas cuestiones, pero estamos en otra era, y para lo negativo, pero también para lo positivo, y creo que debemos de incorporarlas al trabajo diario de la actividad parlamentaria, y eso puede traducirse, como digo, en ahorro de tiempo y también en ahorro de dinero.
Pues nos vamos a quedar con estos buenos propósitos de este diputado Luis Campos, que es un honor tenerte en el programa. Gracias por atendernos siempre que te llamamos, y seguiremos atentos. Esta propuesta que estáis haciendo aquí en las ondas, a ver si se materializa en la Cámara, y seguiremos publicando las noticias que vayamos rescatando de ese portal de transparencia. Muchísimas gracias.
Pues un saludo y un placer, y bueno, ese yo creo que es un trabajo fundamental de lo que ustedes representan, los medios de comunicación. En ese trabajo, a nosotros, por ejemplo, desde la oposición nos toca fiscalizar al gobierno, y a ustedes de los medios de comunicación, pues toda la actividad pública. Y yo creo que eso es lo que fortalece la democracia.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo, un saludo.
Un saludo. Vámonos con nuestro siguiente invitado. Pedro Arancón forma parte de ese equipazo, lo digo con mayúsculas, de Plataforma por la Honestidad. Sus denunciantes de corrupción han entrado en diferentes momentos en nuestro programa, pero hoy le entrevistamos a él porque son nominados al 4º premio Hay Derecho. Bienvenido, Pedro.
Ya, ¿qué tal? Muchas gracias de nuevo.
Muchas gracias a vosotros y muchísimas felicidades. Cuéntanos esta nominación, ese 4º premio Hay Derecho.
Sí, bueno, sí, es el 4º premio Hay Derecho. Ya han recibido el premio 2 denunciantes de la plataforma anteriormente, entre ellos a Zara Peralta, denunciante de Acuamed, que, bueno, actual miembro de la plataforma. Y en esta ocasión, pues, nos han nominado a toda la plataforma en conjunto. Nos preguntaron si queríamos que nominasen a alguien en concreto, y, bueno, nosotros dijimos que nosotros huimos de personalismos, y esto es un trabajo en equipo, y la lucha contra la corrupción es un poco un trabajo en equipo, que es mejor huir de personalismos, y preferimos que el premio o la nominación fuese para todo el equipo, ¿no? Entonces, bueno, Sí, efectivamente, optamos a ello. Todavía hay opciones de votarnos entre... Bueno, hay 13 candidaturas y, bueno, nos, la verdad es que nos haría mucha ilusión recibir este premio porque, bueno, llevamos 3 años ya, bueno, apoyando y defendiendo a denunciantes de corrupción y alertadores de corrupción como Roberto Macías, Azara Peralta o Jaime González, bueno, entre otros muchos. Y hemos impulsado la ley de protección contra los denunciantes de corrupción en el Congreso, una ley que, bueno, ahora mismo está estancada, lleva estancada 2 años en el Congreso de los Diputados, pero, bueno, la impulsamos nosotros con mucho esfuerzo, contacté personalmente con todos los partidos políticos y nos recibieron allí en el Congreso de los Diputados y introdujimos allí a los denunciantes de corrupción, bueno. Ya te digo, entre ellos Roberto Macías, Azara Peralta, y bueno, para nosotros todos los denunciantes de corrupción tienen la misma valía, son héroes y voluntarios, y lo que buscamos es un poco que dejen de ser héroes, ¿no? O sea, nosotros creemos que los denunciantes de corrupción pues debería ser normalizarse un poco esto de denunciar las irregularidades que al final pues bueno nos perjudican a toda la ciudadanía, ¿no? Y están realizando una labor encomiable para proteger a bueno los fondos públicos de todos y creemos que deben ser protegidos y por eso hemos impulsado esa ley y por esto nos han nominado principalmente en estos premios. Entonces, bueno, invitamos a todos los oyentes a que entren en la página web de la Fundación Hay Derecho. Y si lo tienen a bien, pues bueno, voten por nuestra candidatura, porque la verdad es que nos haría mucha ilusión. Y bueno, me gustaría, bueno, sobre todo señalar que nuestro trabajo es altruista, es decir, este trabajo que hacemos tanto de difusión por las redes como, bueno, nosotros hemos impulsado un buzón de denuncia en la plataforma que en los últimos meses, que, bueno, con la coordinación de Jaime González, un denunciante de corrupción de Andalucía, pues estamos dando un gran servicio para todos aquellos que quieran denunciar corrupción y no sepan cómo hacerlo, ¿no? Para proteger el anonimato, esto es muy importante, y bueno, que sepan que en nuestra web de la Plataforma por la Honestidad, cualquiera que quiera denunciar corrupción puede dirigirse ahí, a nuestro buzón, y nosotros le guiaremos sobre cómo hacerlo. Y bueno, entre otras cosas, pues eso, seguimos con el impulso de la ley de protección que no acaba de arrancar en el Congreso y bueno, pues próximamente seguramente pues anunciamos que haremos un tercer acto en el Congreso de los Diputados para impulsar de nuevo esta ley que sigue estancada 2 años después de haberla impulsado en el Congreso.
Esta ley que estás comentando que presentáis en el Congreso, entiendo como una ILP, una iniciativa para que se apruebe una ley de protección a los denunciantes de corrupción en España, que efectivamente vamos años luz de otros países que tienen mucha más protección de cara a los ciudadanos que denuncian la corrupción en sus países. ¿Qué partidos políticos están a favor de esta ley y quiénes están en contra?
Sí, nosotros impulsamos, bueno, además me ocupé yo personalmente en la campaña fue una estrategia que llevamos a cabo en las elecciones del 26 de junio del año 2016, creímos que era el momento para que nos hiciesen caso, ¿no? Bueno, porque, bueno, de cara a los partidos políticos era muy atractivo apoyar esta causa de defender o a proteger a los denunciantes de corrupción. Entonces, la verdad es que por aquel entonces la respuesta fue espectacular. Todos los partidos políticos nos recibieron en el Congreso de los Diputados, excepto el Partido Popular, que ni siquiera nos respondió, bueno, por razones obvias, ¿no? Y, bueno, pues varios partidos hicieron comunicados oficiales, incluido, pues, por ejemplo, el Partido Socialista hizo un comunicado oficial apoyando nuestra proposición de ley. Unidos Podemos también hizo un comunicado oficial. Esquerra Republicana, incluso Convergencia de Cataluña, Izquierda Unida también, bueno, ofreció apoyo. Bueno, no quiero olvidarme de nadie, pero bueno, la verdad es que el apoyo fue un... ¿Qué pasa? Que después de las elecciones, pues bueno, un poco, la verdad es que, bueno, lo que suele pasar en estos casos, ¿no? Se enfrió un poco el asunto y la verdad es que nosotros lo que pedimos es... va realmente en contra de sus propios intereses. Claro, no hay partido que no tenga casos de corrupción. Entonces, tampoco es que muestren ellos mucho interés por realmente impulsarlo, ¿no? Hasta el momento, y tengo que, aunque he hecho amistades entre los políticos y sé que hay realmente diputados y diputadas muy implicados, tengo que decir que, bueno, llevamos 2 años con esto y, sinceramente, esto es un poco, ha sido un poco postureo hasta la fecha. Es decir, nos han utilizado para impulsar sus campañas electorales el pasado 26 de junio del 2016 y después de eso, pues la verdad es que pues el tema se ha estancado bastante. Además, bueno, la propuesta de ley que hay encima de la mesa, realmente la presentó Ciudadanos un poco sin contar con el consenso de todo el resto de partidos, como habíamos pedido que se consensuase esta ley, bueno, la verdad es que Ciudadanos se adelantó y presentó una proposición de ley muy que era una encerrona para los denunciantes. O sea, no, la proposición de ley que propuso Ciudadanos no se puede aprobar tal cual está porque es una auténtica encerrona. Entonces, bueno, la verdad es que es una película bastante larga, pero a partir de ahí se presentaron, bueno, hubo un periodo de enmiendas, se han presentado un montón de enmiendas para que esa ley que presentó Ciudadanos se adecue realmente a las necesidades de los denunciantes, pero está todo totalmente estancado, a pesar de que nosotros hemos solicitado tanto pública como públicamente como en privado que esta cuestión se reactive, pero están haciendo caso omiso. Bueno, suponemos que en las próximas elecciones, en la próxima campaña electoral, pues volverán a la carga y nos harán caso, pero no nos parece muy honesto. No nos parece muy honesto esta posición y, bueno, es que España está realmente a la cola de la protección de los denunciantes y de los denunciantes de corrupción, y creemos que además que la ley que se aprueba en España pues tiene que adecuarse a la directiva europea, una directiva europea que además, bueno, tiene algunas carencias, pero es mucho más ambiciosa que lo que se está planteando en España, ¿no? Bueno, en definitiva, hay mucho camino por recorrer y, bueno, esperamos que bueno, en las próximas fechas podamos impulsar, dar un nuevo impulso, haciendo un nuevo acto en el Congreso de los Diputados, un tercer acto, y, bueno, a ver si para las próximas campañas electorales, esperemos que antes de la próxima campaña electoral, pues nos hagan caso, ya veremos.
La verdad que es importante el testimonio que nos estás contando. De hecho, vais a hacer un tercer acto más en el Congreso de los Diputados. A lo mejor se vuelven a sumar todos. El PP, como comentas, es más reticente, pero incluso hasta nos daría una sorpresa si se podría sumar en este tercer acto. Pero claro, si luego se vuelven a desmarcar todos, cualquier oyente que te esté escuchando estará con un desánimo en este momento de la falta de voluntad política, ¿no? Que para aprobar esta ley,
sí,
de una vez.
Sí, bueno, imagínate, nosotros, nuestra actividad, ya te digo, es altruista, no ganamos dinero con ella. Bueno, evidentemente nuestra asociación necesita fondos para seguir adelante, para costear procesos judiciales de denunciantes de corrupción o para, bueno, defendernos de injurias y calumnias, como hemos tenido que hacer con algún medio de comunicación, algún director, algún conocido medio de comunicación digital. Y, bueno, necesitamos fondos para defendernos de esto, aunque nosotros no cobramos sueldos. Y, bueno, aprovecho para hacer un llamamiento a la audiencia para si pueden entrar en nuestra web para hacernos alguna aportación. Pero, repito, nosotros tenemos nuestra vida cada uno montada, tenemos nuestros trabajos aparte y somos altruistas. Y, sí, la verdad es que por eso mismo te digo que nos genera bastante frustración, ¿no? Es decir, además de que, bueno, que realizamos esta labor un poco como nuestra aportación para conseguir una sociedad más justa, pues la verdad es que los partidos políticos nosotros sentimos que nos han utilizado un poco para impulsar sus campañas electorales, sinceramente. Aunque repito que yo he hecho, bueno, amigos y amigas dentro de estos partidos, dentro de bastantes, de, bueno, casi todos los partidos hay personas honestas, pero los aparatos son muy reticentes a realmente impulsar este tema que es fundamental ¿no? Bueno, es un, fundamental para la protección de los de estas personas y para la protección de las arcas públicas, que esto nos afecta a todos, ¿no? Y la verdad es que sentimos un poco de frustración. Pero bueno, nosotros somos muy constantes, es una de nuestras características, y bueno, no, nosotros no, no vamos a parar hasta que lo consigamos. Pero sí que, bueno, quiero dejar a la ciudadanía, a la audiencia que nos está escuchando, que en este, a fecha de hoy, nosotros lo que sentimos es que los partidos políticos, los aparatos de los partidos políticos, hasta la fecha, todos nos han utilizado. O sea, no realmente nos han utilizado para campaña electoral. Ya digo que hace más de 2 años que impulsamos este asunto y no tenemos más que buenas palabras hasta la fecha.
Pues gracias por esta sinceridad. Vamos a recordar a los oyentes que estáis nominados para este cuarto premio. Hay derecho que puede entrar en la página web de esta fundación, que el plazo para votar al grupo o candidato designado que escojan es del 5 al 30 de noviembre del 2018 y que del 1 al 15 de diciembre habrá una deliberación del jurado, también del año 2018, y que en febrero ya del 2019 estará la entrega de este cuarto premio. Hay derecho, con todo nuestro cariño y apoyo, aquí no estáis en la Ventana Indiscreta, enhorabuena por ese gran trabajo que estáis haciendo. Recomiendo a los oyentes que entren en vuestras páginas web, en concreto Twitter, que tienen muchísimo movimiento. Cada día publicáis casos de corrupción en vuestra página, y aquí todo nuestro apoyo y cariño y muchos éxitos.
Muchas gracias, María, de nuevo, y nada, muy encantado, cuando quieras. Un abrazo.
Un abrazo grande a todo vuestro equipo. Plataforma por la Honestidad, le deseamos muchos éxitos en esta convocatoria. Ellos ya son candidatos a este premio. Vamos a ver qué es lo que pasa. Lo contaremos dentro de unos meses. Nos vamos a ir a refrescar un poquito el programa y ahora volvemos con todos ustedes.
Hoy puede ser el momento de despertar tus sentidos y disfrutar en Aguiar de las novedades para tu vista, tacto y buen gusto. Visítanos y déjate asesorar por nuestro gran equipo de profesionales. Disfruta desde ya de nuestras grandes ofertas. Aguiar, calidad de hogar. Estrena tu casa al lado de la Playa de las Canteras. Próxima construcción en Guanarteme. Viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios. Tu sueño hecho realidad. Infórmate en Remax Arcoíris Central, Avenida Mesa y López 63, teléfono 928-05-2205.
Muebles Capitol de Tomás Morales 40 y Rafael Cabrera 22. Descubre un sinfín de sofás con precios asequibles, tresillos lujosos, rinconeras, cheslongs diferentes a medida, prácticos sofás cama, sillones descanso, selectos muebles de salón, aparadores, vitrinas. Consiga muebles sobrios pero distinguidos, con toques renovados, por calidad, por servicio y por supuesto por precios. Muebles Capitol es algo diferente en muebles. Disponemos de un alto estocaje.
Este sábado y desde las 16:30 horas, baloncesto. La Liga ACB en Radio Las Palmas 97.3, 91.1, Herbalife Gran Canaria, Iberostar Tenerife. El mejor baloncesto en el Derby Canario. Luis Hernández y todo su equipo te esperan. No lo olvides. El baloncesto en Radio Las Palmas.
Carnicería La Cancela comunica su nuevo horario para esta Navidad. Abrimos festivos y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde y de lunes a sábado de 8 de la mañana a 9 de la noche. Reserva de lechones, corderos, baifos, patas de cerdo. Carnicería La Cancela en la calle Pintor Pepe Damaso 48, Ramblas de Tamaraceite. Teléfono 928-91-6422. 928-91-6422. Carnicería La Cancela desea a sus proveedores, clientes y amigos una feliz Navidad.
Restaurante El Padrino en Las Coloradas. Cocina canaria, carne seleccionada, productos del mar, muy buenos postres y una gran bodega. Si quieres disfrutar de sus instalaciones,
Para celebrar y compartir en estas fiestas de Navidad, llámanos 928-46-2094. Seguro que hay un menú que se adapta a tu presupuesto. Restaurante El Padrino en Las Coloradas. 928-46-2094. Búscanos en la red restauranteelpadrino.es.
Escuchas La Ventana Indiscreta en Radio Las Palmas con María Montero.
Queridos amigos, recta final del programa 17:45 aquí en Canarias, una hora más en Bilbao, Ciudad Europea 2018. Les recuerdo también, hemos estado contactando, no sé si nos dará tiempo a que entre ya, si no lo tenemos para el próximo programa convocado, porque hemos ido haciendo un análisis con nuestro asesor fiscal del programa, con Andrés Rodríguez, de lo que ha ido pasando con la bolsa, con la banca. Saben esta noticia que, bueno, al final los ciudadanos no vamos a tener que pagar ese impuesto hipotecario, lo va a subir la banca. A partir de mañana vamos a ver qué es lo que pasa. Sí que me contaba este asesor fiscal a micrófono cerrado que la banca empieza a bajar en la bolsa. O sea, esto es un dato ya. En cambio, antes de esa resolución de los magistrados, la banca y la bolsa estaba subiendo. Se podría intuir o prever o saber de alguna manera esta noticia. Sin embargo, a partir de esta otra noticia, que la banca al final va a asumir este impuesto hipotecario, pues la banca empieza a bajar y se empieza a notar en la bolsa de hoy. Estos son noticias así de última hora que tenemos del seguimiento que hace nuestro asesor fiscal de la bolsa, pero además estamos haciendo un seguimiento diario exhaustivo, sobre todo de los últimos 15 días, lo que está pasando con la bolsa. Vamos también a ir a nuestra amiga psicóloga, con Patricia Trujillo. Ya empezamos a hablar de lo que pasa con los menores de edad y ese consumo temprano de alcohol. Buenas tardes, Patricia, bienvenida.
Buenas tardes, María. Bienvenidas, bienvenido a todos los oyentes. ¿Qué tal? Muy contenta de estar otra vez con ustedes.
Pues la verdad que un placer, y vamos a continuar, si quieres, ese hilo que habíamos comenzado de esos adolescentes que consumen alcohol, que consumen drogas. Ajá, que se ven en ese sí. Periodo difícil de la adolescencia, ese tránsito hacia la edad adulta, y que, bueno, es lógico que incluso quieran probar ciertas sustancias o probar el alcohol, porque es una época de probar muchas cosas, un cigarro, pero otra cosa es que consuman habitualmente y que les haga daño. Exacto. Física y psicológicamente.
Y además a edades muy tempranas, ¿no? Que era lo que comentábamos en el programa, hace dos programas, que estuvimos introduciendo un poco pues el problema social del consumo actual que teníamos en los menores. Y bueno, dimos unas pinceladas de cuál es la problemática a través de estadísticas y demás. Y ahora, bueno, yo quería continuar con pues la parte preventiva, ¿no? Ante este problema, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros? Había hablado anteriormente en los cuatro ámbitos que se podía trabajar: el ámbito escolar, el comunitario, institucional, el legislativo y el familiar. Y quería profundizar en el ámbito comunitario y en el ámbito familiar, porque digamos que son los más importantes a través de los cuales se deriva hacia el resto de ámbitos. Entonces, quería señalar en el ámbito comunitario las campañas que hay a nivel institucional, que son muy importantes. Hay dos campañas ahora mismo que son, digamos, pues las más importantes de las que están. Una la tiene el Ministerio de Sanidad, que, bueno, tiene un eslogan muy muy impactante que dice: lo normal a los 5 años es que quieran ser superhéroes o astronautas. Lo normal a los 8 años es que quieran ser veterinarios o deportistas. Lo normal a los 11 años es que quieran ser estrellas del pop. Lo normal a los 13 años es que se inicien en el consumo de alcohol. Y esto no debería ser normal. Entonces concluye diciendo: hablar con ellos hoy evitará un mal trago mañana. Ese es, digamos, lo que introduce la campaña del Ministerio de Sanidad. Tiene una página web que www.alcoholenmenoresnoesnormal.es, y lo que nos viene a decir es que muchas veces las cogniciones que tenemos toda la sociedad en general es que, bueno, es normal, el padre que dice, bueno, mi hijo va a salir con 14, 15 años, es normal que beba, es normal, un poquito, pues bueno, es normal. Y no es normal, o sea, lo hemos relativizado de tal manera que lo vemos normal. Quizás sea normal en un niño de 17, 18 años que sale pues de fiesta y que a esas edades, bueno, lo podemos ver como eso, como un tanteo, pero a los 13 años no es normal. Y lo estamos viendo cada vez más, ¿no? Con las estadísticas que habíamos dicho antes. Entonces, bueno, pues la campaña trabaja sobre eso. Y luego hay otra campaña muy interesante que es de la FAD, de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción, que es de febrero de 2018, ya se está trabajando desde febrero, y el eslogan, bueno, el título de la campaña es Bienvenidos al Trecho, y la verdad es que es muy interesante porque ellos hacen la siguiente reflexión, ¿no? Hacen, dicen, del dicho al hecho está el trecho, es el punto intermedio. El dicho es que tenemos que pasar de, queremos pasar de decirlo, es decir, decir que ningún menor debería beber alcohol, que es lo más lógico, pero luego para hacerlo, para llegar a hacerlo, que ningún menor beba alcohol, el llegar a conseguir eso, tenemos que pasar primero por el trecho. Y la campaña tiene un vídeo muy interesante que te va narrando, te va explicando cómo todas las personas, los diferentes sectores de la sociedad, padres, profesores, amigos, instituciones, médicos, todos, van pasando por ese camino del dicho al hecho y se van quedando en el trecho, y en el trecho es donde ellos empiezan a trabajar, es decir, es donde debemos empezar a trabajar, el punto intermedio. Y la base de ese trabajo es el cambio en la cognición que tenemos de esa normalidad. Entonces, pues te dicen frases como pensar que, por ejemplo, ron o whisky es un nombre apropiado para una mascota, lo vemos como normal. ¿Cuántas veces no le ponemos ese nombre a una mascota? Pues quizás deberíamos empezar a cambiar ese tipo de cosas. O, por ejemplo, ver menores consumiendo alcohol y pasar de largo, no hacer nada. Bueno, algo podremos hacer. Lo que te viene a decir la campaña es que cada uno, desde su posición en la sociedad, puede hacer algo. Pone un ejemplo muy bonito de un padre que va camino del trecho, ¿no? Pues para seguir un poco la filosofía que tiene la campaña. Y entonces el padre se sube a la guagua que les lleva al trecho, y entonces la frase del padre es, bueno, va, mi hijo va a salir. Bueno, si total, va a beber, está en la edad. Entonces el mismo padre reflexiona, va hacia detrás y dice, bueno, a ver, es que no, justo está en la edad en que no debería hacerlo. Y ese es el cambio de cognición o el cambio de pensamiento que esta campaña intenta impulsar entre los diferentes sectores de la sociedad. Y se ve pues cómo habla un padre, cómo habla una profesora, cómo habla pues un amigo de esos niños, y van hablando diferentes personajes. Hay un dato muy importante que ellos dan en esta campaña, que emborracharse y perder el control es un comportamiento que compensa al 40% de los jóvenes de entre 15 y 29 años, a pesar de los riesgos que conlleva. Muy importante esto, es decir, a pesar de que nosotros les estamos diciendo que eso conlleva un riesgo, porque les estamos educando que eso conlleva una serie de problemáticas a nivel físico y psicológico, que lo dijimos en el programa anterior, a pesar de eso, el 40% lo va a hacer, porque la conducta de compensación es mayor, es decir, el ser el mejor del grupo, el ir acorde con el resto de los compañeros que lo están haciendo, eso puede más que lo que nosotros le podamos decir del daño físico o psicológico que le pueda causar. Tenemos que luchar entonces contra esta conducta de compensación, contra esas ideologías de compensación que hacen que el menor, a pesar de todo, consuma. Eso sería a nivel institucional, y son datos muy interesantes para poder luego desarrollar el resto de campañas. Luego, todas estas campañas tienen su, digamos que su prolongación en programas educativos, formación pues de diferentes tipos, etcétera. Y luego, el otro ámbito, María, párame cuando quieras, porque yo me lanzo.
Está muy interesante. Mi compañera María Jesús y yo nos estábamos sonriendo en el sentido de la información tan interesante que estás aportando, y además al hilo de lo que estás diciendo, solamente hago un pequeño inciso para no salirnos de este tema, ya hablaremos otro día de lo que te voy a comentar, pero las últimas campañas de la Dirección General de Tráfico, que son bastante fuertes, ¿no?
Muy fuertes, sí, claro, exacto.
Hablando de campañas, te quería también preguntar qué opinas, abro este paréntesis y hablaremos también otro día de este tema, de ¿realmente los ciudadanos se conciencian cuando ven estas campañas tan fuertes? ¿O les sirve un ratito y luego se les olvidan y vuelven a coger el coche chateando, etcétera, etcétera?
Sí, yo las últimas campañas de tráfico han cambiado un poco la forma en cómo se dirigen al espectador. Es decir, ahora ya lo están metiendo mucho más en tú eres el que puede estar aquí, ¿no? Antes no se hacía de esa manera. Yo la última que vi es se ve como cuando se produce el accidente, ¿no? ¿Qué quiere ser, el vivo o el muerto? ¿No? Es muy fuerte, es un impacto muy fuerte. Aún así, Todavía eso no llega a colar bien, porque las personas, y está demostrado, tanto los adolescentes, niños, personas, adultos, tienen que vivenciar determinadas situaciones para poder, o sea, que les cale realmente las consecuencias de esa situación. Entonces, es mucho mejor, por eso nosotros con los adolescentes trabajamos mucho el role playing. Es decir, tienes que vivenciar lo que te está pasando, lo que te puede pasar, y realmente llevarlo hacia la vivencia más emocional, tocarles la parte emocional. Eso con una campaña de tráfico un poco pues general, dirigida al público de una forma muy general, llega pero no termina de calar, por eso probablemente se siguen produciendo estas conductas de temeridad al volante y demás, porque hasta que no lo pasas, ¿vale?, o hasta que no lo vivencias de alguna manera que te llega a tocar sentimentalmente, emocionalmente, no cala dentro. Entonces ahí hay un salto que bueno, que habría que buscar la forma, ¿no? Pero bueno, con los adolescentes se trabaja mucho en este tipo de técnicas, sobre todo el role-playing. A mí es que me encanta trabajar con ellos el role-playing, porque los pones en el lugar y al final terminan creyéndose realmente, porque les haces hacer un papel y le dices, no, te tienes que comportar de esta manera. Entonces los llevas hacia el límite y realmente ellos lo vivencian. Es muy interesante trabajar con ellos de esa manera. Yo quería terminar con la parte familiar, no sé si me da tiempo, porque sí, claro, el ámbito, sí, quería subrayar una serie de puntos en el ámbito familiar, que la otra vez dije que es el más importante de todos y que sin él no podemos hacer nada. Y bueno, lo primero, el diálogo con los hijos, ¿vale? Importantísimo. Nunca un diálogo provocado, es decir, no es decirle a nuestros hijos, oye, Pepito, ven, siéntate aquí que vamos a hablar de... No. Vamos a utilizar por la tangente cualquier situación que vemos a diario, pues cualquier comportamiento que vemos en la calle, yo lo suelo hacer con mi hijo, para decirle, oye, ¿y qué pasaría si tú, a ti te pasara esto? Oye, ¿y qué pasaría si tú estuvieras en ese lugar? ¿Qué opinas de lo que está pensando esa persona? Entonces, a través de ahí empezamos un diálogo con él, ¿vale? O con ella. Luego, fomentar actividades de ocio, que ya lo dijimos, encontrando la forma de divertirte con ellos, es decir, que tú ocupes un espacio con ellos. Tú como padre o madre ocupes un espacio con ellos. Yo le digo a todo el mundo que tengo yo creado un perfil en un juego online que juega mi hijo, pero no porque a mí me encante jugar online, sino porque tengo que saber en lo que se mueve él, qué contactos tiene, qué amigos tiene, qué cosas hace. Entonces, yo muchas veces juego con él, nos metemos en unas salas online, yo tengo un perfil creado, él tiene otro, y jugamos, entonces, dentro de sus horarios, porque tiene unos horarios muy estrictos, pero jugamos. Entonces tienes que ocupar ese tiempo, no que ellos ocupen tu tiempo, porque el ocio nuestro para ellos es aburrido, entre comillas. Nosotros nos tenemos que adaptar también a ellos, eso es muy importante. Luego, transmitir valores ejemplificando con la conducta. O sea, si nosotros le decimos a nuestros hijos que tienen que respetar a los demás, pero nos paramos en un semáforo, se nos cruza un coche y lo primero que hacemos es insultar al otro conductor, tenemos una personita detrás que lo está mirando. Entonces, bueno, mi padre me habla mucho del respeto, pero yo no veo que mi padre o mi madre tengan ese respeto por los demás, ¿no? Eso es muy importante. Trabajar el no con los hijos, igual que los educadores trabajamos mucho el no con nuestros alumnos y demás, trabajar el no con los hijos es muy importante a través de técnicas como el role-playing, y un cambio en las cogniciones de los padres. Es decir, no es normal que nuestro hijo con 14, 13 años esté una noche de juerga hasta las 3, las 4 de la mañana, que aunque nos parezca increíble sucede, y no es normal que consuman alcohol. Tenemos que cambiar, no soy más chachi como padre por permitir eso. Vale, ojo,
querida
con los
amiga,
padres.
Ahora sí que nos vamos a ir.
Nos vamos, ¿verdad?
Nos vamos,
ya lo sé.
Nos despedimos, con este titular
quería,
y continuamos.
Sí, si terminar con esta pincelada y bueno, pues nada, yo encantada de participar en el programa, les escucho y estoy muy contenta y pues nada, cuando necesiten o quieran, siempre estoy por aquí.
Te volvemos a invitar, Patricia Trujillo, nuestra psicóloga del programa. Muchísimas gracias.
De acuerdo. Un beso para todos. Gracias.
Un abrazo, queridos oyentes. Venga. Les queremos. Ya. Les dejo con Motor Directo, Teo Vega, mi compañero, que ya está por aquí en los estudios. Gracias, María Jesús, por hacer posible La Ventana Indiscreta. Hasta siempre.